da comienzo el episodio número 51 de FUBAR Podcast. Ya sabéis, FUBAR Podcast, ese podcast de Wargames con miniaturas que hacemos Eduardo M. López. Muy buenos días.
Buenos días.
Que hace también Emilio García, el cual todavía no ha tenido esos buenos días porque debe estar despertándose aún. Y este que os habla, Jorge Pariente, y que se dedica principalmente a comentar, hablar y discutir sobre wargames con miniaturas en todas sus variantes. Que tenemos una dirección de correo al que nos puedes escribir, 2015fubarpodcast@gmail.com, que nos puedes encontrar en nuestra página web y que pues tiene una periodicidad pues como el Guadiana, ¿no?
A veces entra, sí, entra, sale,
a veces no. Muy bien, pues vamos a empezar con un pequeño sumario sobre lo que os traemos en este menú de FUBAR, que va a arrancar con nuestra clásica lonja ya, dos o tres productos reseñados muy brevemente para ver si nos convencemos los unos a los otros a comprarlos. Que estén fresquitos, que tengan buena pinta, no, ya sabéis, esas cosas que se piden en la pescadería, ¿no? Dame lo bueno, que si no, no se lo comen. Luego, en nuestro plato principal, lo que vamos a tener es, por un lado, creo que Eduardo nos va a hablar de guerras en Italia, ¿puede ser?
Sí, las guerras de Italia, o las grandes guerras de Italia. Eso ya discutiremos por qué ese adjetivo, ese calificativo, o superlativo, vaya, del finales del 15 a mediados del 16.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo para mi plato principal os traigo una ración de juego en solitario. Vamos a hablar de jugar a The Walking Dead, a esta nueva versión que han estrenado hace relativamente poco, No One Stands Alone, donde nos permite jugar contra otra banda de supervivientes dirigida por una inteligencia artificial. Ya veremos si es muy inteligente esa inteligencia.
Pero sí es artificial.
Comentaremos. Y luego en el... voy a adelantarme también. Tenemos una entrevista, si los hados de la tecnología quieren. Vamos a hablar con Kino Ruiz, que a la sazón ha sido director de la revista Breaking War y editor de un montón de reglamentos que han tenido bastante éxito. Véase Saga, Sorpoint y demás, que los ha traído aquí a nuestra lengua. Y pues vamos a charlar con él sobre qué hace y sobre cuál es el futuro de su editorial, si es que está en sus manos, ya lo veremos. Y para terminar, tenemos un postre también muy jugoso, con el reencuentro de viejos colaboradores, viejos amigos del programa, donde nos van a hablar de Flames of War a distancia. Cómo jugar partidas de Flames, pues eso, rompiendo el confinamiento sin romperlo, a través de la tecnología. Lo bueno es que cuando yo grabé esto, que fue ayer, un poquito de metapodcasting, yo apenas conocía esta historia, me han liado y pues ahora estoy jugando yo una partida con ellos de esta manera y la verdad es que está muy bien. Es como jugar esas viejas partidas del Diplomacia que la gente se enviaba correos ordinarios, ¿no? Una carta, te daban el movimiento, pues esto es igual.
Del famoso play by mail.
Ahí,
pues. Pero mail físico, eso, la carta con su sello ahí en la esquinita, que tardaba una semana en llegar, y el próximo turno en 15 días. Pero no porque la gente fuera lenta en responder. Curiosamente, en aquellos años, macho, cuando los medios, la comunicación en sí tardaba tanto, sin embargo, la gente era muy, solía ser ágil y se interesaba mucho en preparar los turnos y las respuestas eran rápidas. Lo único que ya era el transporte y la comunicación lo que lo dilataba.
Claro, claro. ¿Tú ya llegaste a jugar alguna partida de ese estilo?
Sí, pero casi todas eran ese estilo diplomático que has mencionado. Por ejemplo, aunque había sus... Recuerdo una que hice hace tiempo del Imperio Romano. Entonces las diferentes diócesis, las provincias del Imperio, pues cada una o un grupo de provincias, si eran pequeñas, tenía un equipo de jugadores que la dirigía. Y bueno, pues como los romanos, cuando no tenían bárbaros a las puertas, pues tienen esa tendencia a pegarse entre ellos, pues era eso, una situación de hipotética búsqueda de la púrpura a costa de guerra civilar, al, si se puede decir ese palabra, a tus vecinos.
Ajá. Muy bien, y funcionaba. Yo es que nunca he jugado, ¿eh? Recuerdo que se anunciaban incluso en líder, rol por correspondencia.
Sí, sí, bueno, eso ya alcanzaba, que tal, que lo ha habido, pero ya ahí no he llegado a catarlo, y siempre he oído al 50%. Gente que estaba enganchadísima y emocionadísima, y la mayoría pues que decía, claro, que perdía la gracia del rol, es que tú eres un único personaje, una única persona que hace X cosas interactuando con otros. Entonces, si tu interactuación es a tanta distancia, tanto tiempo, se pierde esa inmediatez, con lo que el juego languidece por consunción, no termina no capta la misma, no es igual decir, porque eso sí que en aquel, ese tipo, el ejemplo de antes de Roma, por ejemplo, sí que es como realista, porque es no. En aquella época, incluso con las calzadas romanas, un correo tardaba, era un tío que iba a caballo y tardaba X días en llegar desde una población a otra. Luego, ese retraso en que las comunicaciones se daban y los directores o masters daban las respuestas a todos y la información nueva, y entonces se tomaban nuevas decisiones y de ahí tal, pues tenía un gustillo auténtico. Ha habido campañas míticas como una de Conan, de la era Iboria, que se hacía además pagando. La gente se apuntaba y tenía que pagar un determinado dinero, y cada turno costaba X dinero más. Cada vez que dabas una orden nueva, y tú tenías uno de los países, uno de los reinos del mundo de Conan, y lo mismo, pues te dedicabas a invadir a los vecinos o a defenderte de los vecinos que te invadían a ti, y bueno, pues tenía mucho salero. Esas, algunas de ellas han durado años, y había varias partidas, es decir, a lo mejor con 25 jugadores, y había otra con otros 25 y otra con otros 25, pero ha habido empresas que han vivido de ello.
Ajá, muy interesante. Pues vamos a arrancar, Eduardo, vamos a arrancar nuestro programa. Comenzamos con nuestra lonja.
¡Macarrones, sardina! ¡Vendo pescado! ¡Macarrones, sardina! ¡Es muy rico! ¡Pescadilla! ¡Vendo pescadilla! ¡Pescado!
Pues a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes a esta lonja? Muéstranos tu
bueno,
atún.
Pues yo tengo un atún nuevo, porque este es para pescarlo. O sea, esto es como cuando en las lonjas japonesas la gente, lo que se subasta es el atún rojo antes de ser pescado. Porque como va a haber tan pocas unidades, pues ya la gente ya se hace a futuro. Pues esto es igual, vamos a hablar un poco de futuro. Antes de arrancar la grabación estábamos hablando de pintura, resultados, que si las contras por aquí, que si la paleta húmeda por allá y tal. Y bueno, pues es cierto que las pinturas contras, con sus cosas, pero han supuesto un revulsivo en el apartado de pintura, y es cierto que ha recuperado, solamente ya por eso merecen un aplauso, a mucha gente que no pintaba, que había dejado de pintar, o que en la vida ni se planteaba coger un pincel, porque han visto que ahora simplemente es dejar caer la pintura sobre la superficie y conseguir un efecto, bueno, es decente, que permite pues reconocer las piezas, y que cada prenda y cada equipo pues tenga su color. Entonces, bueno, pues hablando de este producto, hay un lanzamiento ahora mismo hecho a través de Kickstarter, que está la campaña todavía en activa, de una empresa española que es Scale 75, o Scale 75, o Scale 75, como quieras decir. De aquí cerquita de Aranda del Rey. Todavía le quedan 6 días a la campaña, lo digo por si alguien que lo escuchara esto dentro de plazo se animara, y si no, bueno, pues es un producto que en el otoño empezará a llegar también a las tiendas. Lo han denominado Instant Colors, y bueno, pues pretende en cierta medida entrar en ese nicho de mercado que Games Workshop ha abierto con el concepto de las contras, pero se han planteado, lógicamente, es lo que tiene ir no ser el primero, sino que ya aprendes, digamos, de los errores del anterior. A las contras se le acusa, en cierta medida, digamos, acusa, o sea, la gente señala que el resultado final es muy satinado muchas veces, que tiene unos ciertos brillos, que tienes que andar metiendo barniz, por ejemplo, que hay ciertos colores que la diferencia no es muy grande, y que algunos colores, como hablábamos antes, los más básicos, los más puros, pues son demasiado puros, es decir, demasiado de roturador de colegio de niño. O sea, el verde es verde. Mientras que si tomas, coges un verde con algún matiz, que si estos verdes en Militarium, el camuflaje, que el verde orco, pues ya tienen otro colorcillo, ya tienen otro tono. Entonces, bueno, pues es que el 75, a este respecto, lo que ha buscado es que una pintura que tenga un, digamos, un fluir o una forma de utilizarse similar, pero por ejemplo que tenga un acabado mate. Y la verdad es que por los vídeos y fotografías y demás que han ido incorporando dentro de la campaña, se ve que el color es muy mate. Además, en la misma han estado mostrando ejemplos con miniaturas pues de unos 32 milímetros, 28, 30, 32, y bustos de estos grandes, para que se pueda observar que la pintura permite trabajar perfectamente con figuras de diferentes escalas, que se pueden conseguir efectos muy interesantes. Y bueno, pues, ¿qué es lo que le hace diferente? ¿Por qué lo traigo entonces a la lonja? Aparte de que ya digo que es un poco a futuro, porque al público en general las tiendas no va a llegar hasta otoño, y tenemos la particularidad de que nos encontramos en... todavía no estamos en DC, es decir, después del coronavirus, con lo que los plazos de entrega, las distribuciones y demás están sujetas todavía a variables e imponderables más allá del alcance de ninguno de nosotros. Pero bueno, dentro de ello, al final me he ido un poco por los cerros de Úbeda, como me pasa habitualmente. La pintura en sí, como digo, es importante, es que tiene una gama muy amplia, son 48 colores, que han omitido las absurdeces, como por ejemplo ese blanco, que se supone que es blanco, pero que en realidad es un gris y que más ensucia que otra cosa, que el Workshop ha incluido en sus contras, pues directamente dice, mira, si quieres hacer eso, usa blanco normal. Tenemos una gama de pintura muy amplia también, que eso es importante señalar, que no solo se limita a decir, no es, han aparecido con estas pinturas ahora, tiene una gama, por ejemplo, los metálicos, que es una incorporación reciente a su catálogo, tienen mucho nombre, tienen mucho tirón. Y una particularidad es que la imprimación, aparte de estar disponible en spray, cosa que curiosamente no lo estará a través del Kickstarter, por el problema que hay siempre con el envío de aerosoles, vulgo sprays, por correos y similares. Esperamos que habrá un spray en las tiendas para hacerlo, pero también la imprimación viene en bote, pues para quien quiere solamente hacer piezas pequeñas o para que repintar, o directamente quien no quiere hacer con su aerógrafo, bueno, pues la pintura. Entonces, bueno, pues es una oferta que me ha parecido interesante por abrir el abanico de este concepto de pintura nuevo, entre comillas, que puede ser de que abrió el imperio del mal, como le dicen algunos, Game Workshop, con sus contras. Que la gama parece pues más estudiada, más amplia en cuanto a colores disponibles, en cuanto a las imprimaciones, que son tres, no dos, que ya tienen, vamos, van abriendo un poco más el único, que incluyen un, ya de origen hay un disolvente, por si quieres variar la densidad de la pintura. Y bueno, pues que en su página de Kickstarter, quien tenga curiosidad, y en YouTube pueden verse esos vídeos de cómo funcionan estas pinturas y valorar por sí mismo hasta que físicamente lo podamos tener en la mano.
Muy bien, pues pintura que pinta sola. Oye, como primera opción de la lonja, está muy bien. Se incorpora el gran Emilio.
¡Buenos!
Hola, muy buenas.
Tienes voz. Tú en la mili lo tuviste que pasar mal. Cuando pasaban revista... No. A una hora, tú lo tuviste que pasar chungo.
No, muy fácil, porque hice la mili en la unidad de música de la división Acorazada Brunete, número uno. Entonces, ahí no había la retreta, para nosotros no valía ni la diana. Entonces, recuerdo que estaban todos los mandos preparados para el ensayo habitual, que empezaba a las 9 de la mañana, los sargentos, los brigadas, los subtenientes, todos colocados que hablaban de música, esperando al teniente. Y nosotros a las 9 de la mañana, los laditos rasos, pues danzando en pijama entre ellos, preparando los colacaos y esas cosas. Así que no, nunca hemos tenido problemas.
Ya te veo yo a ti, una mili te hubiera hecho falta.
Sí. Pero de las buenas.
Una mili de verdad.
Esta noche me quedé intentando pasar la segunda, el segundo escenario de las mansiones de la locura, Y volví a fracasar dos veces más y me acosté tardísimo y me he dormido un poquito. Perdonadme, hijos míos, pero es así.
Bueno, bueno, pues a ver, ¿qué nos traes a la lonja de fútbol?
Bueno, yo la lonja, sabéis que como soy profe de secundaria, ahora mismo estamos con los líos tremendos. Tengo entre 300 y 500 trabajos semanales por corregir. Y aparte de toda la adecuación que tenemos que estar haciendo todo el currículo para enseñarlo a los padres, para presentarlo ante las delegaciones de edades territoriales, en fin, voy a hacer una lonja, pero me vais a permitir que sea una lonja de orden alfabetis. Ya sabéis, orden alfabetis, que vive en Armórica, en la costa atlántica de Francia, el pescadero de la
Galia. De la Galia.
De la Galia, perdón. El pescadero de la aldea de Asteris, que trae un exquisito pescado desde Marsella, en carro.
Huele mal.
No huele mal, es exquisito, lo que pasa es que llega un poco más tarde. Entonces, me vais a permitir que yo sea un poquito ordenado alfabetis en esta lonja y os presente, pues eso, un pescado que viene de Marsella. Viene un poquito más, en fin,
más
le conocemos, ya llevamos tiempo con él. Porque la verdad es que no he podido ni mirar nada. Y estaba
a ver, que nos va a hablar de DBA.
No, voy a hablar de algo que me mola. Estaba recordando que me voy a poner a... Ahora que, por cierto, ahora que tengo mi nueva bandejita de pintura, que es la que os he enseñado por las fotos, y que no me habéis dicho nada, supongo que es porque corre la envidia, claro.
La envidia.
Es la envidia, ¿verdad que sí? Pues voy a... Pues
léete bien los mensajes porque había respuestas.
Ah, sí, vale. Eso es que estaba despistado. Pues ahora que tengo esa bandejita y tengo mucha más posibilidad de pintar mejor, porque antes era casi imposible en casa, me he propuesto pedirme uno de los paquetitos de Congo. Entonces, varios de vosotros, es un enano, ¿no? Un enano con mochila, un enano de Napoleón.
¿No te suena familiar?
No sé, es un... ¿Es un gnomo?
Pero vamos a ver, David el gnomo, ¿no has tenido infancia? Aparte que esto es radio y esto es complicado de hacer.
David el gnomo, sí.
A ver, arranca bueno, porque entre que dices que no has dormido, que tienes mucho trabajo, que llegas tarde, o sea, pero vamos a ver, y me vas a vender Congo.
¿Qué mierda de
lonja es esta?
Os traigo pescado de Marsella, súper super exquisito, no muy fresco, pero súper exquisito. Voy a hacer un recordatorio sobre un juego magnífico, precioso, que se llama Congo. Y me voy a pintar un paquetito, una columna entera de exploradores. Yo no sé, tú la tienes, Jorge, tú, Edu, creo que tenías también exploradores, tenías bastantes cositas, pero...
400.
Pero es que según nuestro no ha venido de Marsella, no, nuestro venía de Pekín.
¿Ves? Bueno, para recordatorio para nuestros queridos oyentes...
Hace 20 años que nos compramos los exploradores.
Para nuestros queridos oyentes, para nuestros queridos amigos... Hacemos un recordatorio, mando un saludo muy fuerte a los al grupo de WhatsApp de Quedadas de Congo. Recuerdo que hay un grupo de Congo en Facebook que es buenísimo, que funciona muy bien. Y os animo a que vosotros tenéis todo pintado, claro. Bueno, es que, bueno, si vierais su casa de Jorge, llena de miles y miles de figuras de Congo. En fin, pero bueno, yo me tengo que poner al día y voy a aprovechar para ponerme al día, porque solamente tengo pintada lo que es la tribu.
¿Y yo qué pensaba que ibas a hablar del... Te había guardado el pescado de Guardians Atlantic porque pensaba que lo ibas a sacar a colación. Y
ah, si habíamos hablado que lo sacaras, pero bueno, aún así, venga, lo decimos. Gracias, Edu, por dejarme un poquito de pescado fresco que pueda vender. Que es que Guardians Atlantic, por lo visto, está trabajando sobre una gama de figuras de 28 napoleónicas. En fin, no descubro nada, ¿verdad, Edu?
En plástico,
esto especial, que es una especie de plástico resinoso, ¿verdad? Lo llaman. Y bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, porque solamente con ver españoles napoleónicos, que por favor tenga la cartucha ventral, las tropas ligeras, de verdad, gracias. Porque oye, algo que distingue a las tropas ligeras españolas y que no aparezca en ningún lado, ni siquiera cuando alguien saca excepto honrosas excepciones patrias, cuando lo hacen los extranjeros, pues...
Sí, además, según las fotos que han ido sacando en su blog, él va a llevar los cuerpos y las cabezas para hacer infantería de línea con reglamento del 6, es decir, con bicornio y con orsón, con gorro de pelo los ganaderos, pero también cabezas con chistera para unidades de milicias.
claro.
Lo del tarletón para
la tropa ligera,
para ligeros, no lo tengo muy claro porque lo demás, el uniforme cambia enormemente, pero bueno, sí. Por de pronto ya va a tener más opciones de trabajo lo que tienen mostrado que otros productos similares que están o van a salir. Ahora de repente va a ser el este año y el próximo el año del napoleónico español. Todas las casas se van a lanzar a ello. Y por incidir al respecto, Marlins Atlantic ya ha anunciado también que ya está empezando a entrar en distribución su primera caja de figuras de la Primera Guerra Mundial, en plástico también, multipose, es decir, hay piececitas para montar y pegar, de alemanes. Incluso, aunque se supone que son de mediados a finales de la guerra, incluye cabezas con Pickelhauber, es decir, con el casco de pincho, para principio, aunque la diferencia de lo que es el uniforme podría ser un poco llamativa, pero bueno, también aumenta las posibilidades de opción, y ya han empezado a filtrar fotos de lo que entiendo será infantería francesa de la misma guerra, lo cual además a los amigos que desean hacer transformaciones pensando, por ejemplo, en guerra civil, esto es un puntito que hay que valorar, pero a ver que haya más imágenes para poder sacar más opiniones. De los alemanes puedes aprovechar armas y parte de las figuras, aunque si los que llevan bota de caña no te servirían, aquí en España eso era mucho lujo, los que llevan vendas sí los podrías reciclar, o sea que empieza a abrirse el abanico, amigos.
Bueno, Edu, esto, Jorge, ves que estamos preparando con la ayuda de Edu, pues un poquito de preparación, una paellita en esta lonja de cositas.
No, muy bien, muy bien. Bueno. Esto acaba de subir el nivel. Cosa mala. Bueno, pues voy a rematarla yo muy rápido, porque esto yo creo que es una cosa que todo el mundo conoce, pero que me parecía un poco de... Ay, que había que meterlo de alguna manera. Y no es otra cosa que Victory at Sea. Ese juego de Segunda Guerra Mundial, de barquitos, pero esta vez, como en Star Wars, de naves capitales, ¿no? Ya pasamos de las batallas costeras a grandes batallas a mar abierto, y que ha arrancado con un montón de líneas, sobre todo, bueno, abarca tres países, ha salido Estados Unidos, ha salido Alemania, ha salido Gran Bretaña, ha salido una caja de inicio que se llama Batalla por el Pacífico, y para que os hagáis una idea, cuesta 54 euros y bueno, pues más o menos tiene pues lo justo y necesario para empezar a jugar a este juego. Luego han salido una serie de cajas de flotas de por nación que tienen un coste de entre 96 y 80 y pico euros, depende de dónde las adquieras, que bueno, ya con eso pues tienes una buena base para empezar a jugar. Y luego, pues como siempre, sacan unas cajas individuales con barquitos con nombre y apellido, de esos que se agotan súper rápido, y que habrá que estar atento, porque fíjate, estoy viendo ya aquí en los prepedidos de una conocida tienda de internet, y ya hay algunos en los que te dice que quedan menos de 10 unidades del prepedido, es decir, que van a volar. Y es que claro, poder hacerse con, por ejemplo, el Yamato, el Bismarck o el USS Idaho, pues oye, eso quieras que no, a la gente que le guste este periodo y esta forma de hacer la guerra, ¿no? Y además lo bueno es que no necesitas mucha escenografía, un mantelito más o menos azul, y ya tienes la batalla montada.
¿Qué os parece? Reciclas la colina de turno como si fuera una isla.
Para hacer el atolón.
Sí, un atolón. Yo la verdad es que en este juego lo que veo es, a ver, este periodo me encanta, me gusta muchísimo, pero, a ver, las miniaturas comprendo que tienen que ir en un sitio porque si no se pueden perder, son muy pequeñas, porque la escala es 1.800. Entonces, lo que no me gusta es la base que le han puesto, que parece como una especie como de colchón, ¿no?
Eso tiene su explicación. Y es que el juego y las miniaturas originalmente no son de Warlord. Warlord es una empresa que ha funcionado mucho por compra. Es decir, esto era un tema que se estaba lanzando por otra empresa y bueno, pues llegaron ellos con cual come cocos de Atari, y se lo trapiñaron. El reglamento o el juego no sé si es realmente nuevo, si lo han remodelado sobre el anterior, no me he puesto a profundizar. En cualquier caso, las miniaturas sí, y como el diseño tenían esa peana, pues con ellas han quedado, evidentemente, porque lo que has comprado es la miniatura, lo que tenga o lo que no tenga.
Claro.
A mí estéticamente me chocan un poco, porque además
sí,
esos bordes redondeados todavía, no sé, sí, toda la vida viendo barcos, pones una peana rectangular.
No, y tan alto. Y tan alta.
Sí, 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 exactamente. Que es
pues esa... si fuera más bajo, es como, ¿cómo se llaman estos los barcos estos que inventaron en los años 70 que iban con
los aire?
Esos. Pues parecen eso. Y no sé, la verdad es que el periodo es alucinante. Vamos, y seguro que el reglamento está muy bien, vamos. Pero bueno, habrá que ver.
Pero bueno, eso es como todo. Si el reglamento es todo lo bueno y consistente que puede ser, miniaturas hay disponibles a cientos de miles en otras escalas, con lo cual incluso puedes hacerlo en espacio más reducido, de muchas marcas, y además con un abanico de buques muchísimo mayor. O sea, llegar hasta la pues no sé, toda la serie Bayonetta de destructores italianos, incluyendo hasta los modelos que no llegaron a salir de los astilleros. Hay
sí,
gente
claro.
que los tiene, o sea, que en un momento determinado, si el juego, y en este caso lo que sucede es lo de siempre, que lo que nos pasa a todos, yo creo, que se nos van los ojos porque ves el barco, piensas además en la mitología que tiene, claro, oyes la palabra Bismarck,
claro.
Y la mayoría de nosotros no piensa, antes que pensar en el canciller de hierro, lo que piensas es en el buque. Y entonces,
sí,
claro, oyes la palabra Bismarck y ya, uff. Y Enterprise, salvo que seas muy, muy, muy friki, no piensas en la nave de Star Trek. Piensas en el portaaviones. Claro, entonces estás en la misma. Ese es el tema. Entonces, por ahí ha entrado. Y pese a que todo el mundo comenta lo mismo de las peanas, al final la gente va a tirar para adelante. La prueba está lo que ha mencionado Jorge. Si es el prepedido y ya te están diciendo, lo estamos agotando, se nos está acabando. Es decir, la capacidad que tenemos de poder suministrar una vez que nos los entreguen, la estamos...
Claro.
Votando, es porque va a tener tirón. Si el reglamento es lo bastante sólido y coherente, ahí siempre tendrías la posibilidad de plantearte. El tema está en que, como si compras un pack de inicio, ya estás anclado a esa escala, y esa es una escala que no es coincidente con otras marcas, es decir, que puedas recurrir a tirar de otra, o sea, o cambias con totalmente...
No, con eso jugar a Warlord, Edu, con eso jugar a Warlord para que solo se compre lo de ellos.
¿Alguien ha pensado que Warlord Game es, sus siglas son WG, que es justo lo inverso de Games Workshop, GW? Y que hay un montón de nombres que encontrabas en GW que ahora están en WG. Oye, yo lo dejo
tú,
ahí
bueno,
para
tú dejas, tú
los amigos de las conspiraciones, Expediente X y todo esto. Bueno, pues ahí
bueno,
tienen.
Pues, tras este ataque al capitalismo, vamos a avanzar.
Estas miniaturas, lo que viene muy bien, claro, para coleccionismo vendrá muy bien. Hay mucha gente, claro, va a caber todo esto en muy poco espacio de sitio. Entonces, claro, la gente pues se puede animar a comprarlo más, evidentemente, y a tener la colección en la vitrinita y tal. Pero yo lo que digo es, cuando se juega aquí con aviones, unas escalas tan pequeñas que se porta aviones, si quieres jugar con ataques de aviones y tal, habrá que representarlo de algún modo, ¿no? Con algún token, alguna cosa, no sé.
Ya está previsto.
Marinos, ¿no?
Ya está previsto. He visto por ahí fotos. Sí, además no se ha usado. Pues, es lo mismo que los cazas de, por ejemplo, como...
De
para
armada.
Que de la armada de claro. Star Wars, es decir, es una peanita con un soporte en el cual, en cuyos extremos van como si fuera un arbolito, pues van dos, tres, cuatro miniaturas.
Ah, vale.
Y hasta dices, bueno, pues es mi escuadrilla de Corsairs o de Cades o de Esparvieros y ya está.
Claro, como lo hacían el juego este que el Galáctica, ¿no? El Galáctica no tenía también una peanita que eran como varias naves cuando había ataques.
No,
eran individuales.
El que tenía peanitas es el War at Sea que sacaron sobre el concepto del Axis Analysis los de creo que era Wizards también o WizKids después. La pega que tenía es que esa será la típica colección donde las miniaturas ya venían prepintadas y demás. La única pega fundamental es que eran paquetes cerrados, es decir, que tú no comprabas el Yamato o el Hood, sino que abrías la caja y lo que salía, con lo cual acabas siempre teniendo cuatro veces el mismo buque de algunos modelos que hubo lo que se llaman series, es decir, cinco buques iguales, no pasa nada, pero de algunos que son únicos, pues tenerle cuatro veces, como tengo yo uno por ahí, un crucero que modificaron para convertirlo en defensa antiaérea de los americanos para el Pacífico. En fin,
Bueno, menos mal que eso no va a ser aquí.
Aquí no te va a ocurrir. Bueno, pues eso, continuamos con el plato principal del programa y yo creo que va a arrancar Edu hablando de guerras de Italia, que se te está poniendo cara de italiano y eso es que quieres intervenir.
Bueno, pues las guerras de Italia, o las grandes guerras de Italia, yo siempre he supuesto que ese grande se refiere no ni al volumen o a la importancia de la misma, sino al hecho de que englobaban en ocasiones a todos los estados que estaba dividida la península italiana y a los estados principales de Europa, es decir, léase España, Francia y el imperio. Grandes o pequeñas, es un conflicto que podéis, vamos a intentar no entrar en la parte histórica más que lo suficiente para situarnos, porque el tiempo que tenemos es limitado. Arrancan en 1494 con la expedición de Carlos VIII de Francia, que con la excusa de que quería ir a hacer una cruzada, a recuperar los santos lugares, pues en Italia, apoyado por Leopoldo, a la sazón el presentador del poder, el ducado de Milán, porque lo tenía usurpadito a su legítimo titular, los duques Sforza. Y bueno, pues el rey de Francia, con esa excusa de que va a Tierra Santa, pues de camino recuerda que es el heredero del título de rey de Nápoles por la casa de Anjou. El reino de Nápoles en aquel momento lo regentaba la corona de Aragón, una rama de la corona de Aragón. Y bueno, pues se entra en disputa, ahí empieza el proceso que se repite a lo largo de todo este periodo, que terminaría o culminaría en 1554, si no recuerdo mal. Si no, ahora lo vamos a ver. 1557, tal vez. Sí, 1557. Aunque ahí ya empieza a convertirse en un... Cuando llegamos al final de las guerras de Italia, ya no salimos mucho a campañas fuera de Italia, como es la batalla de San Quintín, que es consecuencia de una de estas guerras de Italia, pero que, como es lógico, San Quintín no está en la península, ni mucho menos. En definitiva, se trata de una pugna de poder por los territorios italianos, que como no es un estado único, sino que está fragmentado, bueno, pues unos son aliados, otros son otros los controlas, entre España y Francia. La España que sale de la Reconquista, que acaba de descubrir América, bueno, pues se está convirtiendo en la potencia hegemónica y ahí la lían parda. ¿Por qué es importante realmente, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista del Wargame, las guerras de Italia? Pues porque es la piedra de toque, la puerta de transición entre la Edad Media, la forma de hacer la guerra de la Edad Media, es decir, de grandes ejércitos de caballeros pesados y con mucha caballería, la infantería reducida a su mínima expresión y de poca calidad, con la excepción de que antes de que me lo digáis del arquero inglés o el piquero suizo que empieza ya, o el alabardero suizo originalmente, que luego empieza a cambiar de armamento por la pica para tener capacidad ofensiva contra la caballería. Y cuando digo ofensiva no es un error. Normalmente la mayoría de los piqueros se usan de forma defensiva contra la caballería, los suizos rompen el molde en tanto que son ellos los que van al choque contra los caballos, lo que muchos reglamentos no te permiten. Eso de la infantería no carga la caballería, los suizos lo hacen, y sino que se lo digan al duque de Borgoña, a Carlos el Temerario. Bueno, pues esa transición donde se revierten los papeles. Pasamos a la era moderna, donde la infantería es cada vez más importante, más la más numerosa en los ejércitos. De hecho, hay batallas donde a lo mejor hay 12 o 13 mil infantes en un ejército y solo 1.000 jinetes. Y de esos 1.000 jinetes, más de la mitad son caballería ligera, es decir, que se dedica a la escaramuza con ballestas, con arcabuces o con otro tipo de armas, como pueden ser los jinetes de españoles o los estradiotes al servicio de Venecia, es decir, con jabalinas y pues, escaramuceando a la moruna, dijéramos, y donde ya la pólvora ya se asienta como el arma, si no resolutiva, por lo menos la que marca el tiempo del desarrollo de los combates. El arma individual va evolucionando, el arcabuz ya es un arma razonablemente fiable, donde se pueden hacer descargas concertadas. Y bueno, pues donde los nobles de antaño, con sus grandes armaduras y sus enormes caballos, pues se van al hoyo. Ahí el caballero sin miedo y sin tacha, Bayardo, el epítome de la caballería francesa ya en declive, pues tenía por costumbre que a los arcabuceros que hacían prisioneros cortarle las manos, porque le parecía innoble que un villano con un arma diabólica pues pudiera tirar por tierra a todo un noble, y eso que Bayardo era de la petite noblesse, era un noble de ínfima categoría. Todavía estamos con ese... ¿Qué es lo que lo hace bonito? Pues que estamos todavía con ese toque hasta cierto punto medieval, donde las unidades de caballería todavía pintan, donde el rey de Francia carga al frente de sus gendarmes un rey, otro y otro, porque lo mismo lo hace Carlos VIII que lo hace Francisco I en Pavía, con, como dirían los Simpson, con eróticos resultados, por aquello de que le dieron por detrás tristras, y nos lo trajimos prisionero hasta la Torre de los Lujanes aquí en Madrid.
Y tuvimos su espada como trofeo de guerra hasta que los lamiculos del gobierno español se la regalaron a Murat, pues no se sabe, a cambio de no se sabe qué, a lo mejor de que veían venir la invasión, se devolvió la espada. En fin, es que esas cosas me sacan muy de quicio, perdona, Edu.
Bueno, la manopla, que es el signo todavía medieval de rendición del noble, es decir, entregar la espada, y el guante de metal que protege de esa mano con la que vas a usar la espada, con lo cual ya estarías más indefenso a la hora de combatir, se entregaba como signo de haber que me he rendido, ya no voy a seguir luchando porque llevo la mano al aire. Esa se conserva todavía en la Real Armería. Ahora, adivinan qué rincón, porque lo cambian todo de sitio cada 2x3. Bueno, pues seguíamos con el tema, la evolución, la artillería, que ya se convierte en algo más móvil dentro de lo inmóvil que es, porque ya la costumbre no es llevar el cañón separado del afuste, sino llevarlo siempre montado, de manera que solamente soltarlo y ponerlo los primeros trenes de artillería tirados por caballos, que los franceses, cuando entran ya en el principio de estas contiendas en Italia, sorprenden a todo el mundo, porque allí los cañones, como son muy pesados, pues se llevaban tirados por bueyes, que tardaban en llegar. Bueno, si total solo disparaban 2 veces por batalla, pero había que... Entonces, claro, les sorprende, claro, los franceses a cambio llevan más cañones, ¿verdad? Se empieza con intentar igualar o darle una fórmula a la artillería, porque ahí cada cañón se hacía artesanalmente, con lo que no coincidía en ningún calibre. La munición, evidentemente, no se podía usar de uno a otro. De hecho, muchas veces se fabricaba in situ para la ocasión, pero bueno, dificultaba un municionamiento adecuado, y puesto que las fortalezas cada vez son más resistentes al uso incluso de esa pólvora, de las técnicas de asedio, pues hace necesario tener un tren de asedio cada vez mayor, con mayor número de bocas disponibles, es decir, de piezas que puedas utilizar, con un mayor número de proyectiles para poder hacer efecto. De hecho, también es en aquellos años que se inventa lo que se llama la traza italiana. Es decir, el nada de los muros rectos con bastiones en las esquinas como en el medievo, sino ya esos abaluartamientos con formas geométricas, de forma de estrella y demás. El llamado sistema Vauban no es sino un refinado de lo que es la traza italiana, que de Italia los españoles llevamos a media Europa, porque cada allá donde íbamos plantábamos una fortaleza, sino la de Amberes, que no existía hasta la llegada del Duque de Alba, pues sigue ese criterio. Es bueno, es a fin de cuentas es el Renacimiento, es ese cambio de estilo de la Edad Media a un recuperar la tradición antigua, hasta en algunos casos hasta cierta ridiculez. Maquiavelo, el famoso Maquiavelo, pues escribe entonces y siente gran admiración por las tropas españolas, incluso cuando pierden, como en la batalla de Rávena, sencillamente porque utilizan un cierto número de rodeleros, de hombres con espadas y escudos. Y como Maquiavelo nomeaba por la legión romana, pues entonces eso de ver legionarios, entre comillas, es decir, gente con espada y escudo repartiendo leña, pues le ponía muy burraco, y como le ponía muy burraco, pues lo ponderaba mucho, incluso en ese ejemplo de la batalla más sangrienta de la época, Rávena, 1512, que termina con una derrota de los hispanopapales frente a los franceses y sus aliados italianos. Esa es otra cosa interesante desde el punto de vista del wargame. La opción de que un ejército te vale para representar a casi todo y además, incluso con sus mismas banderas, luego puede pasar por las alianzas que tan cambiantes al lado opuesto de la mesa en cualquier ocasión sin tener que recurrir a la fantasía. Y por último, el color. El color. La maravilla del color. ¿Dónde hay un periodo más colorista que este? Con lansquenetes, con cubiertos, con ropas acuchilladas de 12 o 13 colores, con plumas y cintas. Con incluso los más austeros, como puedan ser los españoles, que presumían de ser los más elegantes y los más coloridos, y que siempre que podían también se vestían de colores chillones. Los autores de la época lo recuerdan, todos nuestros clásicos del siglo de oro, como a los soldados les gustaba vestir eso de forma llamativa, eso de la ropa austera era porque no había otra cosa y no ibas a ir a andar desnudo por los campos, pero que si te daban a elegir, colorín. Y colorín colorado, pues de momento, ya sabéis, tenemos caballería pesada, tenemos infantería armada con picas y armas de proyectiles, pero cada vez en más peso el arcabuz, artillería, tropas exóticas, como pueden ser esos estradiotes que hemos mencionado, uso de atrincheramientos en los campos de batalla, la mayoría de las batallas, de las grandes victorias españolas en Italia, como puede ser Cerignola o Bicocca o el arranque de Garellano, es sobre líneas de trincheras o sobre fosos y poco más. Y el gran capitán, no nos olvidemos de don Gonzalo Fernández de Córdoba, con eso ya debería quedar dicho todo.
Muy pues bien. Sí. La clase ha estado genial, pero esto se tendría que jugar de alguna manera, ¿no, sí, Edu? Rápido, claro. Venga.
Claro, bueno, pues para jugar, bueno, de todo. Primero, miniaturas, todas las del mundo. Es decir, solamente con poner Italian Wars en cualquier buscador, de la escala que queráis, encontráis desde 6 milímetros, que Heroes and Ross tenía figuras, aunque parezca inconcebible, pintarse una escaleta de 6 milímetros tiene mérito, hasta pues 28. De hecho, ya hay una incursión incluso en el plástico, con lo cual te abaratan los costes y bueno, pues no sé, Assault Group, por ejemplo, en 28, por citar una marca. Perry tiene no llega exactamente hasta el principio, pero más o menos son contemporáneas, tienes muchas figuras utilizables. En 15 milímetros tienes, pues no sé, desde Minifix, que son clásicos, aunque eso de las gamas, digamos, nuevas, comillas, porque son nuevas de hace 25 años o más, pero que supusieron un cambio.
Apúntatelas, Emilio, para el siguiente programa. Eso es novedad.
Es decir, que por figuras no hay que llorar. Y por reglamentos, bueno, pues reglamentos hay muchos. Hay algunos específicos, como puede ser el Maximilian, que se puede encontrar en descarga en Warnings Bolt, por ejemplo, que además incluye unas reglas de campaña, que es lo que lo hace también un periodo atractivo, que es muy fácil o muy, no sé, muy llamativo el andar entrando con que ahora eres Venecia y ahora estás a favor de Francia y ahora estás en contra de Francia y ahora te declaras neutral y te quitas de en medio. Le puede dar mucho mucho juego. O algún título que es muy querido aquí en Fubar, que es Impetus. Impetus llega precisamente hasta más allá de las guerras de Italia, siendo por además un producto italiano, pues tiene una cantidad de listas muy importante, con lo que tienes una posibilidad de juego, además usando un cuerpo de reglas no solo ahora conocido, sino ahora renovado con su última edición. Y por cerrar un poco el círculo, pues como anécdota, yo recuerdo que la primera lista de Impetus que he visto en acción fue la de que llevó Massimo Torriani al europeo, aquel de Salamanca, si recordáis.
Guerra de Italia también, ¿no?
Sí, sí. De hecho, era lo gracioso del asunto. Sí, yo recuerdo que me quedé flipado porque, claro, cuando dije que lo reconozco aquello, le pregunto, digo, ¿y está lista? Y dice, no, son franceses de Valois, claro, de Francisco I, más o menos, ¿qué tal? Y Dije, ya, pero claro, como la gente aquí viene con antiguos y medievales. No, es que es una lista que está en...
En prueba.
Entonces me la he traído, claro, y además me vi casi completa la partida, porque ya vemos un tema que me atrae, pues me dejó flipando. Evidentemente, claro, aquello fue pasar por encima de cualquiera. Como tienes arcabuceros a caballo, arcabuceros a pie, con la cual disparas mejor que cualquier equivalente que pueda tener el de enfrente, y en mayor cantidad, una artillería también en mayor cantidad, cuerpos de piqueros formidables, los gendarmes también son de élite, en fin.
Sí, sí, la verdad es que eso para jugarlo es muy exótico y muy variadísimo. Para que, aquel que le pinte, que le guste pintar cosas que no sea todo uniforme iguales, sino algo más, en cierto modo más variado, ¿verdad? Es un campo muy muy bonito para meterse ahí, y además en una época en la que España le fue bastante bien, ¿no? Que también mola recrear batallas que ganamos, en las que aplastamos, mejor dicho.
Pues esto han sido las guerras de Italia. Venga, os voy a hacer rápidamente mi tema, porque vale. Ya he contactado con Kino, y a ver si en 10-15 minutitos le llamamos y que nos cuente, sí, entresijos empresariales, de estos, sí, que le gusta mucho a la gente.
Si a mí me dejas 5 minutitos de tu tiempo, luego, Jorge, pongo yo suelto mi rollete.
Sí, no, pues mira, suéltalo ya. Sí, porque pues yo me fío más de mí mismo a la hora de cortar.
Vale.
Esto es como en mi casa, yo me ducho siempre el último porque tengo el control.
Tienes el control, eso es. Pues mira, yo quería hacer un pequeño recordatorio sobre una acción muy, pues también muy sobresaliente de las armas españolas, y que no se habla mucho, y que repercutió bastante en la vida de un marino que tenía dos brazos, y que después de tomar parte en esa acción ya solo tenía uno. ¿De qué acción habló? Hombre, pueden ser muchas. Vale. Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, efectivamente, en julio de 1797. Vale, brevemente, para no quitarle mucho tiempo a Jorge. A Horacio Nelson se le metió en la cabeza que había que conquistar Santa Cruz de Tenerife, porque, claro, en aquella época, recordad que todavía Malta pertenecía a los caballeros de Malta, Menorca ya pertenecía a España, Gibraltar estaba agobiadísimo y bastante, había cesado la presión que había tenido Carlos III, pero cierta presión había de Carlos IV sobre el territorio robado por los ingleses de la corona española, y estaban un poco en el aire los ingleses para tener algún tipo de base en la zona sur, ¿no? Era en el Atlántico Sur. Bien, a Nelson se le metió en la cabeza, se empezó a obcecar. Primero le contó a Jervis la mentira de que allí estaba, en cierto momento estaba allí el virrey de Nueva España, refugiado con toda la plata de un galeón que se había traído aquí a la península. Fin, toda mentira, lo demostró que era mentira. Luego le comió la cabeza a Jervis diciéndole que mira, que es que han capturado, entre dos fragatas han capturado a un mercante. Fíjate, dos fragatas inglesas han capturado a un mercante en la bahía de Tenerife. Que eso demuestra que las defensas son malísimas. Bueno, pues se le subió un poquito Nelson. Ya sabéis, todos los que seguís un poco el tema, que bueno, pues que tuvo la suerte de contar con unos marinos formidables y con unos subalternos igualmente formidables, hay que decirlo. Pero él era un pirado que se tiraba, o sea, que...
Bésame Hardy.
Pero no te entiendo, Edu, dime.
Bésame Hardy, las últimas palabras de Nelson.
Ah, sí, sí, sí.
Hardy era su segundo, ¿no?
Eso es, pues cogía, se metía al mogollón. O sea, Nelson ve una pelea en la que hay 18 contra 42 y se mete. No sé a dónde voy, pero me meto. Nelson era así. Y bien, pues en Tenerife se automontó su película, por fin consiguió reunir personal de varias naves que le cedió Jervis, y en aquel momento era su superior, Nelson todavía no era almirante, y bueno, pues se lanzó a la conquista de Tenerife, con el resultado de que el cañón Tigre, que era un cañón que estaba muy bien colocado por los españoles, pues le seccionó con la metralla el brazo, se cargó a una cantidad tremenda de sus acompañantes, de sus soldados, de sus hombres, y en general las líneas españolas, que habían sido muy bien dispuestas, en lugar de hacer la típica cagada de defensa por líneas, en la que cada línea debilitamos, se echó todo a una sola línea defensiva muy fuerte y se consiguió defender la ciudad. De tal modo que Nelson acabó quedando prisionero y varias banderas capturadas. En fin, fue un palo gordísimo, del cual me alegro mucho. Que os recomiendo que os leáis bien, que no quiero extenderme más. Os recomiendo que leáis y que veáis bien y que busquéis, por ejemplo, de la serie Guerreros y Batallas, de la editorial Almena. Hay un número dedicado a Tenerife 1727, titulado muy bien La derrota de Nelson, como si fue, de José Ignacio Lago y de José María Rodríguez, creo que José María o José Manuel, perdonadme, Rodríguez, y con ilustraciones de Dionisio Cueto. Están muy bien, hay una documentación excelente sobre la artillería, sobre el funcionamiento de la artillería, sobre todas las mapas de los baluartes de la ciudad, y recomiendo para acabar este juego, pues lo que hablamos otro día, un reglamento tal y como el de Musket and Tomahawk, adaptado a napoleónico, para hacer esta incursión de 1.200 hombres atacando, cerca de 2.000 hombres defendiendo, pues vamos, yo creo que se puede hacer perfectamente, y el que se quiera entretener montando una maquetita de la ciudad y algunos baluartes y tal, pues el viaje se puede salir por la patilla. En fin, es muy atractivo y muy satisfactorio ver cómo les dimos en la jeta a los piratas, a los saqueados, a los marinos ingleses, y cómo Nelson recibió una curita de humildad, que por lo que, si también incidís en su vida, veréis que le hicieron falta muchas curitas de humildad a lo largo de su vida. Y nada más, Jorge, muchas gracias por el tiempo.
Muy bien, Emilio, te has ceñido a tu tiempo perfectamente. Ya has duchado rápido. Te has duchado rápido. Además, tenemos la habitual ración de esto para el inglés. Pero bueno, ahora venga, adentro yo que soy el anglófilo.
Vale.
Y os voy a hablar de una compañía inglesa, por supuesto, que se llama Mantic, y de un juego que se llama Walking Dead. Y diréis, oh, este pescado también huele mal. Esto viene de un puerto lejano. Bueno, no, pero yo os voy a hablar de un modo de juego que relativamente reciente, tendrá, pues no sé, 3 semanas o por ahí, o 4 semanas, que se lanzó. Bueno, os pongo en situación. Walking Dead, All Out War, ¿no? Creo que se llamaba el juego.
All Out War, sí.
Juego que recreaba, pues, las aventuras de estos grupos de supervivientes en los cómics, repito, los cómics, donde se contaban estas aventuras, ¿no? En The Walking Dead. Hasta ahora conocíamos fundamentalmente dos modos de juego, el modo una persona contra otra, ¿no? Entonces tú juegas pues por recursos o bien en algún tipo de escenario, y luego ellos sacaron otro modo de juego distinto que venía en una caja donde contaba un poco las andanzas de este William Blake, ¿no? El que luego se convertirá en el gobernador. Entonces era un juego para jugar en solitario, venía un mazo de cartas donde tú podías sustituir el que te viene la caja básica por ese, y jugabas aventuras en solitario. Yo he jugado toda esa campaña entera, he jugado toda la campaña de días pasados, también, que tiene modo solitario, excepto la última aventura, y la verdad es que, hombre, estaban bien. El problema que tiene la caja básica del gobernador es que es básico, es muy básico, y prácticamente es una guía de inicio. Hay aventuras donde estás jugando contra 6-7 zombies, que solo tienes que andar, a nada que andes un poquito. Es que nada, se hacen solas, no requiere ningún esfuerzo. Creo que todas esas partidas, juntando los dos suplementos, creo que hubo una que no conseguí y la repetí y la hice otra vez. Con lo cual el desafío pues era bastante escaso. Y me llegué a cansar un poquito de, con lo que molaba este juego, no doy con la tecla de juego en solitario. Bueno, pues ahora han sacado un nuevo suplemento de descarga gratuita en Mantic. Ya sabéis que tenéis que entrar allí, registraros, comprarlo, como si fuese una compra, y luego te lo envían por correo, o creo que lo puedes descargar directamente desde tu usuario, y a coste cero, no tiene ningún coste. ¿En qué se basa este suplemento? El suplemento se llama No One Stands Alone y viene a llenar ese hueco en el que tú, jugando en solitario, te enfrentas no solo a los zombies, sino también a otra banda de supervivientes. Esa otra banda de supervivientes está controlada por una inteligencia artificial y, pues nada, desarrollas la partida. Lo he probado, he jugado las dos partidas que vienen en este suplemento de prueba y, oye, lo traigo a Fubar porque me ha sorprendido muy gratamente. Pero muy, muy gratamente. O sea, es que me lo he pasado pipa. Me lo he pasado mejor a veces que jugando con otras personas.
Había leído por ahí algún comentario poco halagüeño.
Sí, cuéntanos, pues, cuéntanos. No sé, a mí me ha gustado bastante. Os cuento. El reglamento recomienda, bueno, impele a usar la baraja de cartas del solitario, ¿vale? La de
sí,
la
del preludio de Woodbury.
Preludio a Woodbury. Y nada, tú desplegas tu banda, desplegas la banda del otro, te la tienes que hacer. En los escenarios no te indica quién tiene que ir, te dice, pues 150 puntos para esta banda. Entonces tú te la haces. ¿Cómo se mueve esa banda del superviviente manejado por la inteligencia artificial? Pues depende de la característica que tenga cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, los matones pues van a ir en línea recta a por el superviviente enemigo más cercano. Nunca van a entrar, eso en como carácter general, nadie va a entrar de la inteligencia artificial directamente con un zombie, no se va a mover hacia la zona de un zombie. Pero les va a dar igual quedarse en la zona de influencia de un zombie. O sea, luego igual les puede atacar. Van a evitar confrontaciones múltiples con varios zombies, porque es muy peligroso, excepto cuando haya un superviviente cercano y haya posibilidades de cazarle. Entonces, pues los que me parece que se llaman shooters o
tiradores, ¿no?
Los tiradores. Estos pues van a disparar al este más cercano. Los corredores pues van a ir a por el objetivo más cercano que tengan. Entonces, estos que eran como de apoyo, ¿no? No recuerdo.
Sí, los apoyos.
De apoyo, pues sí, apoyo. Tú eliges colocarle junto a un personaje aliado y entonces siempre va a estar dentro de su círculo de influencia, ¿vale? Siempre va a tirar a ir hacia él. Bueno, hay unas ciertas normas, ¿no?, que tienes que leerte, son muy sencillas, ¿eh? Igual son 3 o 4 páginas de reglas, está en inglés, pero de verdad es muy facilito de entender. Y nada, y entonces pues desarrollas tu aventura. Os cuento, por ejemplo, los dos escenarios que hay. En uno de ellos, tú vuelves al campamento y te das cuenta de que hay un miembro de tu equipo, de tu gente, que está muy enfermo, necesita medicinas. Entonces tienes que ir a un centro de suministros para buscar las medicinas. Una farmacia, un centro comercial, en fin, lo que sea. Y hay otra banda que está por allí. Entonces, pues nada, tienes que ir allí, trincar las medicinas y salir por una esquina del tablero. Joder, es que se me lo pasé teta. La IA me ganó, o sea, me gané a mí mismo en mi versión mala y no pude salir con los medicamentos. Además, me arrasé por completo. Y luego la siguiente partida es, tú has venido de coger unos suministros y se te ha roto el coche en mitad de la carretera. Entonces te has quedado en el territorio de una banda rival y tienes dos opciones. Una, o mueves el coche arrastrándolo hasta un lado del tablero, como diciendo, vamos a intentar salir de aquí, o haciendo acciones de arreglar, tienes que conseguir 3 acciones seguidas de arreglar, arreglas el coche, te montas y te piras. Mientras, pues luchas contra la otra banda y contra los zombies. Esa la hice muy bien, arreglé el coche, conseguí salir de allí, fantástico. Y nada, de verdad que está muy bien, que hay que evidentemente poner un poquito de tu parte, porque a veces la inteligencia artificial no es muy inteligente, y si haces lo que dice que tiene que hacer cada uno de los personajes, pues ves que se están metiendo en líos, o que disparan a destiempo y entonces serían rodeados, o, en fin, hay ciertas cosas que... Si tú te lo tomas en modo un poco más competitivo y ayudas un poquito tú a la inteligencia artificial, casi te pones tú como el otro jugador y ante la duda sigues las reglas para que fluya un poquito, pues oye, es una alternativa genial, y de los juegos en solitario que me he leído estas semanas, que son varios, este es uno de los que más me ha gustado porque funciona muy bien y los escenarios están muy chulos, así que nada, lo recomiendo a nuestros oyentes. No one stands alone.
Pues aunque no es de la lonja, te lo compro también. Pero ¿verdad? Pues, se lo compramos.
Sí, mamá, se juega gratis. Esto ya más...
¿Qué más?
¿Cuándo se puede pedir?
Esto es una ración de boquerones que nos das así gratis, porque quieras.
Claro, en vez de panchitos, joder, aquí te ponen paellita en este bar. Jugar siempre.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver. Venga, contarme algo mientras llamo a Kino. ¿Qué os habéis pintado esta semana?
Pues yo estoy, sigo con mi proyecto secreto del que ya hablaremos más adelante, pero para romper un poco el ritmo, porque me estaba, lo típico, ya te empiezas a ir en automático, pues he repescado las figuras que recibí del primer Kickstarter que hizo Mon Miniatures, que apoyar a las empresas de casa, caramba, que son esas que os estaba enseñando antes en cámara. Son, bueno, pues de fantasía, en un estilo Morhaime. De hecho, tiene una anécdota, y es que cuando hizo el Kickstarter, originalmente salía con el nombre de Marienburg. Y Games Workshop le dio un toque. Que exista una población que se llama Marienburg en Suiza, otra en, creo que es en Westfalia, no, en...
Sí, en Alemania hay una, vamos.
Sí, bueno, no, hay varias, pero vamos, estaba mirando. En definitiva, que el hecho de que no sé, que sea un nombre común, o hasta cierto punto común, porque no es único, pues ellos insisten en que tienen su marca registrada y que como tal, y tuvo que cambiar el nombre a Mercenarios.
Joder.
Ojo, recientemente Warlord ha hecho una de las mismas. Obviamente están las redes un poco quemadas y no ha llegado al mismo tema. Había un grupo, vamos, hay un grupo en Facebook de sobre el reglamento Black Powder, y bueno, pues Warlord les dijo que había que poner en la cabecera el título de no oficial, o permitir que un empleado de Warlord fuera administrador del grupo, para controlar, claro, que no se dijeran cosas que pudieran parecer que iban en nombre de Warlord, o que pudiera perjudicar a la empresa. Entonces ha montado una zapatista al respecto importante.
Madre mía. Mm-hmm.
Cierto, bueno, pues eso, pues me puse con eso, son figuras tipo Morgen, ¿no? Vamos, es la idea con la que las cogí, y bueno, pues me estoy divirtiendo con ellas, porque claro, son figuras con, pues calcula en plan, las que nete con las ropas de colores.
Y por eso nos han mandado el reglamento por correo a los del grupo, para que nos cebemos. Edu.
¿Cuál? El de...
El de Morhaime, ¿no?
El de Morhaime, sí. Claro, naturalmente. No, además esa es una versión corregida. Porque ¿ah, sí? tiene incluidas las erratas. Y un par de cositas por ahí, ¿qué tal? Aparte de que está todo el cuerpo incluyendo del reglamento, incluyendo pues la literatura y demás. Claro. Morgin es uno de esos casos típicamente Games Workshop, decirte, tengo un buen diseño, tengo un buen sistema de juego. Sí. Creo que ya tenemos, pues eso, que es un reglamento que está bien creado, que funciona, que tuvo bastante tirón, y que, como siempre digo, eso lo deja languidecer y luego lo quita de catálogo.
Muy bien, pues creo que ya tenemos a Kino. Hola, buenas.
Buenas.
Hombre,
la ¿qué tal?
Hola, Kino. Funciona perfectamente. Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, por casa todo bien. Todo bien, vale. Todo bien. Aprendiendo a pelarnos con la maquinilla de...
Bueno, yo he decidido tener un look más náufrago, ¿eh? Digo, hasta que esto no acabe, no, ni me afeito ni me corto el pelo.
Como yo, ya no me encuentro la cara entre el pelo por la mañana, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí me afeito, pero me ha salido un granaco aquí de tamaño familiar, con lo cual he optado por dejar crecer los pelillos unos días, hasta que se pase la broma.
Muy bien, pues vamos a ver, que son aquí estos dos los que no paraban de decir, pero llama Kino, que ha habido un anuncio importante, va, tiene que hablar, eso se tiene que comentar, así que, a ver, venga, que le tenéis aquí, que le preguntáis.
Hombre, pues mira, saltó la noticia, que para mí ha sido noticia hace 2 días, luego hablando con Jorge y con Emilio parece que tenían referencias anteriores, pero yo, como viviendo en el confinamiento, pues a este respecto estaba confinado, y es que, bueno, pues dicen que Miniaturama, es decir, el grupo Goblin Trader, ha cogido ahora todas las cabeceras y los títulos que publicabais vosotros, desde Breaking War hasta pues los reglamentos como Saga o Mosquetan Tomahawk.
Pues sí, va por ahí la línea. Lo cierto es que la editorial empezó ahora, no sé, ahora 7-8 años, y en la evolución de la editorial también va evolucionando la parte humana del equipo, que va cambiando continuamente, y luego mi parte a nivel profesional, que adquiere un nuevo compromiso con una empresa con la que estoy trabajando ahora, de mi profesión, que yo soy arquitecto técnico. Entonces ya me limitaba el tiempo para poder llevar la editorial, y eso hará 2 años aproximadamente. Entonces decidí, que hará 5 meses o por ahí, que para que la editorial no se muriera o se quedara en stand-by, acabara otro grupo que tuviera interés en continuar con la labor que estábamos haciendo en la editorial. Entonces, en ese tiempo, que no ha sido de un día para otro, ha sido una larga travesía, pues llegó el grupo de Miniaturama y decidió que quería continuar la labor que nosotros estábamos haciendo. De hecho, nosotros, el equipo nuestro, no se desvincula totalmente del proyecto. Seguimos trabajando en el proyecto, uno de manera más intensa, en mi caso de manera más suave, pero vamos, sigo estando en el proyecto. Lo que yo no quería era que se muriera lo que se había creado en su momento, ¿no? Que era todo el tema de reglamento, todo el tema de Painting World y demás, sino que tuviera una continuidad y ellos se la van a dar.
Ajá. ¿En qué consiste exactamente, o sea, cuántos productos, qué líneas de productos son las que ellos van a llevar?
Pues en un principio van a recoger todos los que nosotros estábamos haciendo. Los primeros contactos que he tenido con ellos, la verdad que son bastante prometedores, porque ellos tienen una cantidad de gente a la que yo no podía acceder, que van a hacer que el producto Painting World, principalmente, crezca de manera exponencial. Y además ellos tienen un equipo humano que yo no disponía, por lo cual van a aumentar el ritmo de trabajo que nosotros hacíamos de manera artesanal, los que estábamos, y bueno, ellos lo van a llevar de manera más profesional, dentro de lo que se puede entender como profesional. Ten en cuenta que el producto de Painting World nace como una inquietud que tenemos un grupo de gente que somos aficionados, que decidimos hacer una revista de pintura porque nos gustaba, porque queríamos hacer algo así. Luego esto se acabó siendo algo más profesional, o intentamos que fuera más profesional, pero realmente estaba hecho por aficionados. Y la captura el recogerlo en miniaturas más hace que se, digamos, que entre en un estado de más profesionalidad, y eso va a ayudar a que los productos salgan antes y que todo vaya mucho más fluido.
Claro, si hay gente que se dedica a ello, efectivamente, profesionalmente, pues ya no es como un aficionado. Pues a mí, Kino, me parece muy bien, me parece muy inteligente por vuestra parte. Es, no quiero que se me muera una cosa que es mía, pues vamos a dejarla en manos de alguien que la pueda llevar, y si encima podéis seguir colaborando y seguir aportando cosas, pues genial, ¿no? No sé, a mí me parece muy bien. Creo que, supongo que también os habrá costado un poco, ¿no? En plan sentimental, ¿no? Pero sigue vivo y vais a estar ahí, ¿no? Vamos.
Sí. Mira, la decisión no fue fácil, ¿eh? No te vayas a pensar que esto, bueno, venga, ya se cerró el acuerdo. No, ha habido muchas cosas. De hecho, se han rechazado otros proyectos que nos han llegado en la mano porque no lo veíamos. Ten en cuenta que esto, al final, es como si fuera un hijo tuyo. Esto lo hemos criado nosotros, le hemos dado de comer nosotros, hemos creado esta dinámica de revista, y lo que no queríamos era que al final acabara muriéndose sin una perspectiva de futuro que nosotros queríamos de nuestro hijo. Es como cuando tú vas criando a tu hijo y tú quieres que es lo mejor para él, ¿no? Pues, sí. Entonces decidimos que la mejor opción que teníamos era la que está ahora, que yo creo que es una muy, muy buena opción. Ya le iréis viendo cuando vaya evolucionando la de cosas que se van a hacer y las colaboraciones que se van a ir haciendo, y vaya a ver que el producto va a ir mejorando paso a paso, agigantado.
Sí, no, la comparación era esa, digo, es como tener el hijo, ¿no? La habéis ido haciendo mayor, la habéis mandado a la escuela, y ahora se os casa y se va a vivir a otro sitio con otra persona, pero la familia queda, luego ahí vienen las paellitas del domingo, ¿no?
Sí,
y esas cosas para ello. Oye, yo ya he visto, por lo menos en la notita que ha saltado, que ya se habla, por ejemplo, de abrir el abanico de Painting World no solo a periodos históricos, sino también a fantasía, que era un poco una demanda que yo sé que os hacían en su día a vosotros, bueno, pues que claro, ahí disponer de pintores que tengan soltura y práctica en específicamente en estos temas, de estar a lo mejor más metido o tocar más ese mundillo o esa parte del hobby, pues le lógicamente le va a dar un mayor abanico de posibilidades, aparte de todo el tema de traducciones, porque de reglamentos, como ya nos has dicho, también lo van a llevar. Estaba ahora en el aire el tema de Musketeer and Tomahawks, que por lo que se ve también lo van a continuar.
Correcto. De hecho, bueno, la línea de fantasía no es una cosa que se haya quedado, que haya aparecido de repente. Es una línea que nosotros ya habíamos abierto. De hecho, ya hay varios pintores que estaban pintando nuestra línea de fantasía. Y hay un libro que está, o sea, hay un, sí, un libro que está totalmente pintado. Solamente falta maquetarlo, porque están los textos, está la pintura, están los paso a paso, está todo. Solo falta únicamente la maquetación. O sea, ya era una línea que ya teníamos abierta. Al igual que se van a abrir otras líneas que inicialmente ya nosotros le habíamos planteado, pero nunca llegamos a ejecutarla por falta de personal, porque al final éramos tres personas trabajando. Y ellos se van a abrir de alguna manera. Bueno, yo digo ellos, pero realmente yo sigo también en ese equipo, es decir, no me desvinculo del todo, yo sigo trabajando dentro de la Painting World, pues echando una mano y por supuesto haciendo lo que sabía hacer, que era darle contenido, buscar el mejor proyecto. Hay que tener en cuenta también que este proyecto no lo conoce nadie como lo conozco yo, absolutamente nadie. Es decir, yo sé cómo funciona el proyecto, bueno, yo y las personas que han estado colaborando con nosotros. Entonces yo me ofrecí a continuar esa línea de producto y además lo hice encantado, y ahora veo que he acertado en querer colaborar con ellos. No es solamente que dejo a un niño que se va de casa y lo voy a ver a la hora de comer en los días de fiesta, sino que voy a ir andando con él todavía un poco, ¿no? No sé hasta cuándo, pero de momento, de manera indefinida, estaré con él, con este hijo que ha salido de casa, pero que seguiré con él andando.
Ajá. ¿Tú sabes si van a dar continuidad a esos reglamentos, a esos juegos que vosotros pues un poco introdujisteis aquí, ¿no? Como Saga, como Musketeer and Tomahawks y demás.
Pues mira, la línea, ellos no solamente se hacen con la Painting World, sino que se hacen en todas las líneas que nosotros vamos llevando. Entonces, la idea es que continúen con los reglamentos, con el tema de reglamentos. No se va a acabar aquí, seguramente se irán incorporando otros reglamentos distintos, que ya hemos estado hablando o tanteando algunos. Pero incluso gente que son muy, muy creativos, ya no han ofrecido, en su momento no ofrecieron reglamentos, y se volverán a estudiar para ver si se publican o no se publican esos reglamentos. Así que aquellos que queráis ver publicado vuestro reglamento, no dudéis en mandarlo, porque nosotros lo estudiaremos y veremos si son viables, ya no solamente a nivel sentimental como lo hacíamos nosotros, sino a nivel económico como lo podrán hacer ellos. El Saga que ha pegado un pelotazo no solamente nace como algo que nosotros pensábamos que iba a funcionar comercialmente. Nace porque a mí me gustó el reglamento de Saga cuando lo probé. Digo, coño, es que es una pena que esto se quede en un reglamento inglés que el gran público español no lo conozca. Porque hay gente que lo conocía, pero nunca había jugado con él porque no estaba traducido. La traducción al castellano y luego la promoción que se hizo de ese reglamento pues ayudó al despegue del mismo. Y actualmente es uno de los reglamentos que más se juega a nivel nacional. Y que crea mucha expectación. Pues a veces la gente habla mucho de lo siguiente que va a salir, no del próximo, que es el de Aníbal, que saldrá entre los pocos, sino de lo que habrá después. Y eso habla muy bien de productos, ¿no? Que no nuestros, que es de los franceses, de Estudio Tomahawk.
Bueno, nuestro podcast de Saga sigue siendo el más oído de nuestra historia. Tiene 2000 y pico descargas. O sea, eso es que a la gente le interesa. Oye, hay dos reglamentos por el cual se pregunta mucho. Incluso se han hecho hasta grupos de WhatsApp específicos, grupos de correo, grupos de Facebook y demás. Y que yo sé que os han pedido muchísimas veces, por favor, traducirlos. ¿Nos podrías adelantar si eso es factible o no es factible? Estamos hablando, por supuesto, de la segunda edición de Musketeer and Tomahawks y de Congo.
Mira, el de Congo, nosotros lo estudiamos en su momento para hacer la traducción del reglamento. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que hicimos una encuesta y en la encuesta nos decía que no era viable. O sea, no es que nosotros cuando hacemos los reglamentos no buscamos el beneficio final del reglamento, sino que los costes de creación del reglamento al final no nos salga negativo. Es decir, lo poquito o lo mucho que yo pueda ganar, lo poquito o lo mucho que pueda ganar el maquetador, lo poquito o lo mucho, sin buscar realmente que vayamos a hacer un mega reglamento que sea un pelotazo. Entonces, nosotros hicimos ese estudio y nos daba que no cubría los costes del reglamento de compra. El de Mosquete en Tomahawk, ha habido una petición popular a nivel nacional de que se haga esa traducción. Entonces, posiblemente se haga. Y además, me gusta esa línea de Mosquete en Tomahawk, porque no solamente se va a quedar en la guerra franco-india, o sea, francesa-india, que es digamos, el periodo inicial, sino que esto se va a ir ampliando, por lo que nos está contando, y van a entrar la época napoleónica, van a entrar otros tipos de épocas, que va a ser más atractivo todavía al propio reglamento. Van a hacer algo parecido a eso. Van a hacer un reglamento básico, y a partir de ese reglamento básico van a ir sacando distintos módulos que van a ir cubriendo distintas épocas de ese periodo, lo cual a mí me parece que sí es más viable que sea comercialmente atractivo a nivel económico y por supuesto de jugones, ¿no? Como vosotros.
Ajá.
Claro, además, aquí no, claro, esta es una gran compañía, ¿verdad? Y el tema de la pasta, pues para ellos pueden reducir costes de una manera mucho más fácil, ¿verdad? De lo que teníais que sufrir vosotros para intentar encajar luego el precio más asequible posible con eso, con que no tuvierais pérdidas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que hay una ventaja, ¿verdad?
Claro, es que para nosotros éramos un grupo de amigos que trabajábamos y sacábamos unas pelas con esto, y algunos ya de manera profesional, porque ya no nos dedicamos solamente a esto. Pero ellos lo que van a hacer es englobar nuestros productos en su dinámica de trabajo que ya tienen y con su propia gente, con la propia gente que ya tienen. Entonces, para ellos no es un sobrecoste el producto, es un producto que entra en la dinámica de trabajo que tienen ellos. Evidentemente, a lo mejor quizás tengan que meter gente nueva para que puedan trabajar en estos productos en exclusividad. Pero claro, para ellos es un producto más que entra en la rueda de negocio que tienen ellos. Es mucho más viable para ellos que para nosotros, evidentemente.
Tú que has negociado con el estudio Tomahawk, ¿no? Y que habéis traído aquí algunos de sus reglamentos. Yo siempre me he preguntado, al igual que, por ejemplo, cuando en Francia editan un cómic, que sabéis que es edición de lujo, tapadura y demás, cuando ese cómic llega a Estados Unidos, es rústica, se cambia incluso el formato, el papel es un poquito de peor calidad, porque ellos tienen un concepto más de usar y tirar, ¿no? No sé, ellos no dieron esa posibilidad a la hora de coger uno de sus reglamentos que tienen, pues es un formato grande, con tapadura, con cartas, con reglas, con no sé cuántos, y decirle, no, hay que, para adaptarlo al mercado español con el nivel de ventas que hay aquí, pues tenemos que hacer una edición un poquito especial, ¿no?
Bueno, esa pregunta, que bueno, esto que me estás planteando, nosotros lo hicimos en su momento. Y vuelvo a lo de antes. Esto nace como una iniciativa de gente que somos aficionados y que queremos lo mejor para el aficionado, que éramos nosotros al final. Entonces, cuando nosotros creamos este producto, pensamos que queríamos la calidad del producto, no solamente el contenido, sino la propia calidad. Entonces, nunca hemos bajado de lo que ellos han aportado como producto inicial. Nunca lo hemos creído. No hemos, ni siquiera hemos hablado la posibilidad de bajarle de pasta dura a pasta blanda. No lo hemos. Hemos ido directamente a lo que ellos han ido haciendo. Aún más, ha habido cosas que nosotros hemos mejorado con respecto a ello. El gramaje de algunas hojas de banda, nosotros la hemos incrementado con respecto a ello. Y las cartas, por ejemplo, ellos tenían un formato grande de un tipo de papel y nosotros lo hemos reducido porque nos parecían cartas muy grandes. Reducimos el formato de la carta un poquito más pequeña, con un grosor mayor, porque entendíamos que iba a ser de uso más cotidiano. Entonces decidimos subirle la calidad y el tamaño de la carta, que nos parecía muy grande. O sea, si acaso lo que hemos hecho ha sido subir el...
Mejorarlo, ¿no?
Sí. Pero era una política que tomamos como... Ya te digo, no solamente como de manera empresarial, sino lo hicimos como aficionados, básicamente.
Oye, has comentado que ha habido más empresas, ¿no?, interesadas en vuestro producto. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Vosotros lanzasteis Globosonda, oye, estaríamos dispuestos y tal, y os iban entrando. ¿O?
Mira, la verdad es que no ha sido ha sido un poco todo, ha sido un remix. Realmente, cuando yo decido que al final no puedo llevar la editorial, porque no tengo tiempo material para hacerlo, surge la posibilidad de hablar con las personas, las empresas más cercanas, que tenemos más contactos, para saber si ellos se querían hacer cargo del producto. Como la situación es agradable para todos, bueno, estábamos hablando hace mucho tiempo, pero había gente que no estaba dispuesto a asumirlo o no querían asumirlo, pues esto se deja enfriar. Y en ese enfriamiento, un grupo de aficionados que, por motivo de Mosqueta en Tomahawk, nos preguntan que si nosotros vamos a publicar en Mosqueta en Tomahawk. Fíjate tú qué tontería. Nosotros decimos que no lo queríamos hacer, pero que apoyamos al hacerlo. Es decir, el Mosqueta en Tomahawk iba a ser un proyecto, y vosotros lo sabéis, que me parece que está bien iba a ser una colaboración de todos los aficionados de España, porque nadie quería tomar el relevo de nuestra empresa. Entonces yo coordinaba ese trabajo, coordinaba el maquetador, coordinaba no sé cuánto, coordinaba la impresión, coordinaba la traducción, lo coordinaba todo, pero no era un producto nuestro, era un producto que se sacaba entre todos, por ejemplo, porque yo había decidido cerrar la editorial.
O sea, ¿me estás diciendo que todo esto surge del culo inquieto de Diego Romero?
Pues no es el mismo nombre, pero sí. O sea, a través de él.
Saludos para él, ¿eh?
Habla con alguien y ese alguien me llama para decirme que bueno, para escuchar la propuesta que nosotros hacíamos. Llegamos a un acuerdo muy rápido, porque realmente era una cosa muy rápida, y ellos tienen, yo les di los números, ellos vieron los números, veían que era viable, y esto se cerró en cuestión de poco tiempo. Muy poco tiempo, vamos, esto fueron, no te voy a decir días, pero no llegan a 2 semanas, vamos.
¿Has tenido un poco que la situación esta sanitaria y económica que estamos viviendo pudiera echar al traste con el acuerdo?
Pues mira, ha sido muy curioso. Esto ha sido como el destino, ¿no? Nosotros llegamos a cerrar el acuerdo pues una semana antes de todo el COVID. O sea, antes de encerrarnos en casa, esto se cerró una semana antes. A mí me dio tiempo a irme al almacén, preparar todo el material que tenía, hacer un primer envío. Ellos reciben el envío y no sé si le habrá dado tiempo a sacarlo de las cajas. Porque todo esto surge prácticamente unos días antes del COVID. Es verdad que esto, claro, a mí te queda la inquietud, porque se llega a un acuerdo, son muchas cosas, pero yo siempre he tenido un contacto con ellos, no te voy a decir diario, pero sí casi semanal, 3 veces o 4 veces en semana, y no tengo la sensación de que esto se queda parado. Eso, al revés, tengo la sensación de que esto está en movimiento, y un movimiento
no,
muy bueno, está viviendo la dinámica.
Como te decía antes, yo personalmente me he enterado por una comunicación oficial, digamos, de Miniatura Mac, que han ido haciendo llegar a las redes sociales. O sea, que evidentemente no parece que la pandemia haya afectado más que lo inevitable, es decir, bueno, pues como tú bien señalas, que a lo mejor todavía están las revistas en las cajas porque no se han podido sacar, puesto que tampoco los puntos de venta están abiertos, pero que el proyecto como tal no se ha visto más afectado más allá de lo inevitable.
Bueno, te digo una cosa, había mucho avance, porque estando en casa el tiempo lo puedes reorganizar o organizarte de otra manera. Entonces, ya se ha contactado con nuevos pintores, ya se han mandado nuevos trabajos, ya hay preparado cierto número. Os puedo adelantar que va a haber una salida de una painting world ligada al libro de Aníbal, lo cual va a ser muy atractivo, porque
sí.
Un elemento muy bueno. Lo va a pintar ya un pintor que ya ha pintado con nosotros, que tuvo bastante éxito, que es Alberto Mateo. No sé si os acordáis el libro que se sacó para Saga, que era el de la
oscura. Sí, bueno, pasó por aquí, pasó por
nuestra
sección de pintores.
Pues este chico pinta, que es una barbaridad, a mí me encanta.
Una maravilla.
Y ha retomado una vieja idea que teníamos de hacer dos números de Roma, que era Roma 1 y Roma 2, que llegaba La primera Roma llegaba hasta Augusto, la segunda Roma era después de Augusto. O sea, la parte republicana, diferencia de la parte republicana de la parte imperial, eran proyectos que estaban en marcha y que ahora se ha retomado con más fuerza para que salga simultáneamente al libro de saga.
Bueno, pues esto huele a vivo, porque hay que tener en cuenta una cosa. Estamos pintando más, pero creo que las tiendas se han dado cuenta de que estamos aumentando la montaña mucho más. Porque hay pedidos y pedidos y muchos pedidos.
Bueno, hay alguien que se está quitando la montaña. Lo que pasa es que de plomo pintado. Kino, ¿qué pasa? ¿Que está, te falta espacio en casa o algo?
Bueno, lo primero, estoy pintando mucho más. Eso para empezar. Yo tenía todo ahí acumulado. He comprado miniaturas, he comprado pintura, he comprado pinceles, que ya no tenía tiempo porque no pintaba antes y ahora me he puesto otra vez a pintar. Y cuando he echado la vista atrás, digo, bueno, pues yo tengo aquí cosas que no voy a utilizar en mi vida, vamos, pero en mi vida, jamás. Entonces, he cogido todo lo estoy por fase, he cogido todo lo napoleónico, que tenía un ejército francés, un ejército austriaco, uno español, uno inglés, uno ruso. Y bueno, esto no voy a jugar la vida. Y lo que he hecho ha sido quedarme con el inglés y el francés, y he vendido el austriaco, estoy vendiendo el ruso y he vendido el español.
Y la gente quitando todo de las manos, que lo vemos en los chats.
Sí. De hecho, esta madrugada, pues, porque me da mucha pena, porque hay gente que yo, claro, yo, ten en cuenta que esto ha hecho que yo conozca a muchísima gente y que mucha gente me conozca a mí. Entonces, yo no puedo publicar unas cosas a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, porque luego me llama uno diciéndome que por qué lo he puesto a las 3 y no a las 2, que él entra a trabajar a las 3. Entonces, ya la locura es tener que publicarlo, las cosas para venderlas a la 1 de la madrugada, que está todo el mundo durmiendo, para que la gente consiga que o el más de esto, pues mira, esta es la locura, hombre.
Claro, igualdad de oportunidades. Y si no, hay que anunciarlo como las campañas. A las 4 de la tarde del próximo sábado, hora del meridiano de Greenwich. Sí, sí. Para que esté todo el mundo avisado.
Algo te quiere que hacer, algo te quiere que hacer.
Yo cuando vi el equipo ese,
unos papelitos, porque era tal cantidad de cosas que estoy sacando, que claro, la gente me llamaba para preguntarme sobre una unidad concreta. Digo, mira, a partir de ahora pongo un papelito con el precio de la unidad y fuera, y saco fotos. Y terminó antes.
Madre mía.
No, básicamente lo que estoy haciendo es quitarme cosas que sé que no voy a usar nunca. Yo creo que, como yo creo que hay mucha gente también en los grupos de WhatsApp vendiendo muchas cosas.
Ajá. Y bueno, aprovechando que te tenemos por aquí, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿Qué te está picando ahora? Porque como con toda la gente con la que hemos hablado a lo largo de todos estos años con FUBAR, todos los que os dedicabais profesionalmente a esto, automáticamente dejabais de pintar y de jugar.
Sí, sí.
Y entonces te tienes que retirar para retomar otra vez tu vida lúdica, ¿no? Entonces, ¿en qué estás metido ahora?
Mira, hay dos cosas que siempre he querido hacer y no he podido hacer. Uno es terminar de pintar un ejército entero. Entonces estoy en el... He empezado con un ejército macedonio, pero claro, no lo voy a terminar en la vida porque cada vez que termino de pintar algo, una unidad, me compro dos más. Por lo cual voy acumulando plomo y no llego a terminar de pintar. Pero bueno, me lo he propuesto, a ver si soy capaz.
¿En 15 o 28, Kino? ¿En 15 o en 28?
En 28, sí, porque además el 15 ya como que es muy chica la escala para mí. Ya tengo los ojos, ya no me dan para más. Entonces sí. Pinto en 28.
¿Para Arte de la Guerra o para Impetus?
Pues mira, estoy pintándolo para el Arte de la Guerra, para Sword Point.
Sí.
Y para ímpetu, la verdad que me da igual, porque yo lo estoy haciendo en planes individuales y luego lo agrupo.
Luego lo agrupo, sí, muy bien.
Pues sobre todo, lo que juega en el club es WordPoint, que funciona con bases parecidas para la GICESA, del club de Sevilla, que yo también voy allí, juego mucho. Uh-huh. Luego lo y luego una segunda que tengo muchas ganas de hace muchos años para hacer, que no lo he hecho por falta de tiempo. Y porque para hacerlo necesita no una hora que tengo aquí libre para pintar, a lo mejor, sino necesito más tiempo, y es escribir una novela. Tengo mucho tiempo, muchas ganas de escribir una novela histórica, y ahora a lo mejor es el momento de hacerlo.
Pues mira, sí. Además,
pues también sí. De la época.
Bastantes proyectos. Emilio, ibas a decir algo.
No, que no había entendido el último que ha dicho Kino. No te,
sí, tampoco.
Vale, perdona. Que hay otra cosa que me gustaría hacer de hace bastante tiempo, es escribir una novela histórica.
Sí.
Esa novela histórica está basada en el periodo Napoleón, o sea, en el periodo macedónico. Más concretamente en la figura de Filipo II, que es el padre de Alejandro, que para mí es un personaje que pasa, ahora se está reconociendo más, pero inicialmente pasa de puntilla por la historia. Y es un personaje para tenerlo en cuenta, sí o sí, vamos.
Sí, pues, desde luego.
Es el cuando la tengas preparada, planteate enviarla al concurso de novela histórica de Úbeda.
Bueno, no sé, no creo yo que esté para ese nivel, pero bueno, yo es el gusto de hacerlo, no es otra cosa. Bueno, lo presentaré a donde sea, pero no es la prioridad, es hacer. Es como el que planta un árbol, tiene un niño y escribe un libro, ¿no? Pues estoy en la otra fase, la tercera.
Bueno, y lo del globo, ¿no?
Lo del globo, no sé. Lo
que... Sí, es. La frase esa es. Sí, que supone que es el que lo que tienes que hacer en la vida, que es plantar un árbol, escribir un libro, tener un niño y montar en globo.
No, pues el globo, eso es más fácil para mí. Ya veré cómo lo hago. En la noria no es lo mismo, ¿no?
Montar en globo. No convalida. Bueno, pues mira, para ir cerrando, y además que lo quiero así, lo enlazo con nuestra siguiente sección. Kino, ¿tú has podido jugar o has probado algún tipo de juego online a través de tablet, de ordenador, de móvil durante estos días o no te ha picado tanto el ansia de jugar?
Mira, yo soy muy tradicionalista en estas cosas. He intentado jugar al Zombicide online con mi sobrino, porque yo una vez me reunía con mi sobrino y con mis hijos, y el juego que a ellos les gusta es el Zombicide. Entonces, a través de la plataforma de una de las plataformas de internet, de Zombicide, jugamos a Zombicide. Ese sí lo hemos jugado. Y luego, una cosa que me encanta, que era la serie de Civilización de Sid Meier. Bueno, pues tengo un amigo que está en Bruselas viviendo, entonces de vez en cuando me conecto con él y juego con él.
Muy bien.
Hay gente jugando a Saga en el TTP, es verdad, el tabletop.
Tabletop.
¿Eh?
O el tabletop, ¿no? O tablet.
Sí. Hay gente jugando a Saga, claro, no es igual porque no pones las figuras reales, pero vamos, para matar el gusanillo, creo que está más que bien, desde luego.
Se puede jugar a muchas cosas.
¿Eh?
¿Qué es Metadona, digo?
Metadona, claro.
Yo he jugado que he jugado a X-Wing, he jugado ahí en. Y está muy bien, ¿eh? O sea, hace unos gráficos de muy buena resolución y está, vamos, no sé, si hay alguno que no lo sabe, que pregunte y se anime, porque estos tableros digitales, alguien que esté aislado y asqueado de estar solo y no puede jugar, le puede resolver la vida en ese aspecto, vamos.
A ver si nos lo preparamos y para el siguiente episodio hacemos un reportaje sobre el tabletop. Nos traemos a gente que entienda y que nos expliquen.
Pues sí, mira.
Pues nada, Kino, oye, un verdadero placer. Que tengas muchísima suerte, que la tenga Miniaturama también.
Sí, naturalmente.
Y así la tendremos todos y podremos disfrutar de esos productos que tanto nos gustan. Y nada, que esta es tu casa y que puedes pasarte por fútbol cuando quieras.
Pues muchísimas gracias. Yo me gustaría pedir un favor y es dar las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no habría habido editorial, eso está clarísimo, porque... Con cada producto que hemos ido sacando, con la mayor parte de los productos que hemos ido sacando, ha habido un éxito en aceptación y luego el cariño de la gente. Me llevo mucho el cariño, muchas cosas que el cariño de todos que os habéis preocupado cuando yo se ha anunciado que al final no se sigue la línea editorial en mis manos. Muchísima gente que se ha preocupado, me ha llamado, se ha interesado y luego el cariño de muchos de vosotros. Yo me he quedado muy sorprendido. Muy, muy, muy gratamente sorprendido. Yo lo único que puedo daros es las gracias a vosotros por todo este tiempo. Como que seguiremos, porque yo voy a seguir colaborando, pero me he quedado profundamente agradecido.
Nosotros también, Kino, contigo, porque en general toda la comunidad, siempre que hay algún tipo de iniciativa, pues, y además llevada con mucho cuidado, mucho cariño, como has hecho tú y con todo tu equipo, claro. Pues claro que lo agradecemos, ¿no? El hecho de poder jugar a un reglamento que, como decías antes muy bien, ni habríamos mirado, tenerle ahora disponible en español y poder jugar con él es, pues me has abierto la puerta a poder jugar a Antigüedad, a poder hacerme 14.000 ejércitos, o incluso a poder hacerme solo las listas. O sea, solo con eso ya, ya os agradecemos el esfuerzo. Aparte de todo lo que ha sido las painting, toda la información que habéis metido, en fin, todo esto ha sido creación de algo que no había y lo habéis dejado, ¿no? Entonces, pues claro que lo agradecemos, Kino. Aparte del trato personal, los que te conocemos personalmente, sabemos que eres muy buena gente y, en fin, y que cualquier cosa que siempre nos hemos visto y tratado todos con mucho agrado y con mucho cariño. Entonces, pues es normal que cuando uno es bueno y se porta bien, pues la gente le quiere. Es así, ¿verdad? Y yo creo que en toda la comunidad se nota eso. Se nota esa... se nota, pues eso, que hay una especie como de penilla porque lo has dejado, pero bueno, pues lo que estamos expresando aquí, ¿no? De alegría de saber que eso va a seguir adelante y de que estáis ahí. Estáis ahí metidos todavía, ¿no? Sí, así que eso es lo que ha quedado, ¿no? Siempre que hace uno bueno, deja pozo y queda surco. Y pues por eso, pues sí, os tenemos mucho, mucho aprecio. Ya sabes, Kino, que siempre que nos hemos visto, como te decía antes, pues eso, pues hemos hablado todo muy bien y siempre hemos tenido muy buen ambiente, ¿verdad? Y yo creo que todos los que nos están oyendo piensan lo mismo de esto que estoy diciendo. Así que lo mismo digo de Jorge, un placer haberte tenido aquí. Y eso, y con el head director que te diga, pues aquí nos veremos todo lo que las que haga falta.
Muy bien. Oye, Emilio, has compensado todas las faltas que llevas hoy acumuladas, ¿eh? Qué bien me ha cerrado esto.
Sí, claro. Vale, pensé en el seminario hablar y eso, en fin.
Está de lujo.
Bueno, gente, pues nos vamos a la última parte del programa donde os vamos a explicar cómo podemos jugar a nada más y nada menos que Flames of War a través del teléfono móvil y de WhatsApp.
Casi nada.
Bueno, pues continuamos con este tercer episodio de Fubar en confinamiento y, joder, es una alegría volver a hablar, a veros no porque no os veo, pero sí poder volver a hablar con viejos amigos que hacía ya tiempo que no conversábamos y que han sido además parte integrante de Fubar en nuestra anterior etapa. Hablamos, como no, de Jorge Basetis, mi tocayo y profesor de Wargames, como yo le he llamado en casa. ¿Qué tal, Jorge?
Joder, encantado de que me eleves de categoría.
¿Has visto? Y también con el gran tío Sam, que dirigió durante largo tiempo esta sección de los dados del tío Sam aquí en FUBAR y que enseñó a mucha gente a cómo podía hacer sus listas de Flames of War más competitivas, más divertidas, más baratas, sobre todo. Muy buenas.
Muy buenas a los dos Jorges y joder, qué gusto volver a veros y qué gusto que hable bien alguien de Jorge Basetti, que ya iba siendo año.
Es que este confinamiento me está ablandando mucho.
Nos ablanda a todos, ¿verdad?
Bueno, afortunadamente, de las pocas cosas buenas que está trayendo esto, esta situación me refiero, pues una es esta, el potenciar, ¿no?, estas tecnologías que nos permiten hablar a distancia y conseguir que viejos colaboradores volvamos a juntarnos y grabar un poquito más.
Claro.
Y todo esto ha surgido porque Jorge me estuvo poniendo los dientes largos y me enseñó unas fotos de unas partidas que estabais jugando a Flames of War a distancia, uh-huh, de las cuales vamos a hablar ahora. Pero yo, antes de meternos a hablar de esas partidas, esas videopartidas a Flames of War, quería preguntaros un poco cómo estáis llevando este confinamiento a nivel lúdico. A nivel personal, cada uno tiene su historia, pero a nivel lúdico, ¿cómo lo estáis llevando?
Pues Jorge, si quieres empezar tú.
Bueno, a nivel lúdico, pues ahora nos pondremos a hablar del experimento este de las tres partidas de FOA, de momento, de FOA a distancia, que bueno, ha sido curioso. Y bueno, luego yo no tengo muy buena conexión, pero bueno, tirando de Basal, estoy jugando, y como todo el mundo tiene mucho tiempo, o más tiempo que el que solía tener, pues le estoy dando a bastantes juegos de estrategia, al Illusion of Glory, al Time of Crisis, al Twilight Struggle, etcétera, etcétera. O sea que lúdicamente está siendo una temporada razonablemente buena.
Sí, productiva. ¿Y tú, Miguel?
Productiva, razonablemente.
Yo discrepo parcialmente con Jorge porque yo soy de los que, para bien o para mal, sigo con el teletrabajo y aunque esté en mi casa madrugo para empezar a trabajar. Con lo cual, hombre, sí que es verdad que se nota que tienes un poquito más de tiempo, que el evitarte los desplazamientos y demás también se agradece. Pero bueno, que sí que es verdad que hay mucha gente que tiene ahora disponibilidad plena, por suerte o por desgracia. Yo todavía no. Por suerte, por ahora, y el ratito que tengo fuera del trabajo, pues sí que estoy intentando, pues como muchos otros, avanzar en esas toneladas y toneladas de miniaturas que tenemos por pintar, que a todos nos pasa. O sea, no hay nadie que de este mundillo que no tenga algo en su casa por pintar, seguro. Y luego, respecto al tema entretenimiento y demás, pues sí, aparte de lo que hablaremos luego de del fuego de distancia y demás, el descubrimiento, bueno, descubrimiento no, porque ya lo conocíamos, la plataforma que ha comentado Bassetis de Basal, que es buenísima para uh-huh. juegos de mesa, y por ejemplo fue el fin de semana pasado, creo que sí, empalmé una partida del Time of Crisis con Jorge y varios más, y luego una de Twilight Imperium a través de Tabletop Simulator, a través del Steam, que la verdad es que es un inventazo y es un gustazo, pues, tener un acercamiento a lo que es, pues, ese entorno de jugar con colegas a un juego de mesa, evidentemente, con todas las carencias que tenemos hoy en día, con todo esto del confinamiento y demás. Pero bueno, por lo menos para matar un poco el gusanillo, pues se va haciendo. Y luego, pues, lo que tú has visto, por ejemplo, de que voy pintando, pues ahora me ha dado por el Epic de Warhammer, Dios ahora por qué, me engancharon, y ahí estoy, he pasado de los 15 milímetros a los 6. Así, como desafío.
Sí, sí, ya te estoy viendo ahí en Instagram y la verdad es que, oye, una pasada, ¿no?
Joder, es o sea, lo de dejarse la vista es poco comparado con lo que es pintar 6 milímetros. La verdad es que ir pegando cambios de 28 a 15 a 6 es entretenido porque así no te anclas siempre en lo mismo. Vas desafiándote un poquito y te vas proponiendo nuevos retos a ti mismo. Así que está siendo para mí todo un descubrimiento los 6 milímetros. Me lo estoy pasando tetapintando eso. Y de hecho tengo que... Lo siguiente que voy a subir son como 20 y pico tanques orcos que estuve pintando el otro día. O sea que...
Jolín, bien. Pero veo como, que no os aburrís.
No, pero como no, reflexión...
Yo estoy peleándome con mis minis de Infinity de 28 milímetros. No soy tan prolífico.
Fíjate, yo quería compartir una reflexión, un meme que me pasaron al principio de todo esto, con el que creo que todos nos sentimos muy identificados, que decían algo así de, eres un friki, decían, siempre en casa, todo el día dándole a los juegos de mesa, a los juegos de rol, con la consola, qué raro eres, sal fuera, aburrido. Pues yo me he estado, esto significa que he estado años preparándome para esto, ¿eh? Nosotros estamos preparados para el confinamiento, los demás no.
Sí, yo solo he pensado también desde el primer momento que y, bueno, eso, y a mí también se me hace pesado, ¿eh?
Sí, pesado.
Estoy un poco en tu misma posición porque yo sí que estoy trabajando, con lo cual sí, yo le he ganado pues una hora de transporte al día, pero poco más, o sea, no. Aunque es cierto que bueno, no estás trabajando 100%, esos ratitos libres que a lo mejor en el trabajo pues te estabas leyendo El País o te ibas a charlar a la mesa de al lado.
Te pintas una,
pues aquí coges una mini, haces clink 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 y le estás avanzando. Sí. Sí, Jorge, perdona, no te he oído.
Que al jefe que vas.
Que venga. Sí,
seguramente. Que se queje, de verdad. Bueno, y vosotros, esta metadona de la que me habéis hablado, del Basalt, del Tabletop, de tal, esa metadona no ha sido suficiente para vuestra toxicomanía y habéis decidido que qué demonios, que se puede jugar a Flames of War en una mesa grandota y jugar a distancia, ¿no? ¿Cómo surge la idea y cómo lo montáis?
Pues esto realmente es una idea de Jorge, así que él mejor que nadie para explicarlo.
Pues ala. Bueno, pues hombre, yo he de reconocer que la idea la cogí de la página de Flames of War, que ahí comentaba Phil toda una serie de maneras de jugar en el confinamiento. Y yo cogí una de esas ideas y la desarrollé, porque claro, Yo estoy donde tengo mi mesa y casi todos mis muñecos de Flames of War, más las colecciones de alguna otra gente que lo tienen aquí. Pero claro, sin nadie con quien jugar en directo. Entonces pensé, bueno, yo estoy aquí, pero tengo un montón de colegas que no pueden jugar o no pueden tener la mesa así preparada, porque además yo la puedo dejar durante un tiempo indefinido. Y digo, bueno, pues juntemos el hambre con las ganas de comer. Y bueno, mientras yo juego físicamente la partida, como tal, tiro los dados, muevo las minis, monto el terreno, pues los dos colegas que dirijan los ejércitos, que además tiene ahí como su gracia de que se parece un poquito más a lo que es comandar tropas, que no tienes un control absoluto ni una información completa de la realidad encima, ¿sabes? Entonces, bueno, salió ahí una cosa bastante, bastante curiosa.
A mí hubo una cosa que me sé. No tanto a lo mejor seducir, pero sé que me llamó mucho la atención de la propuesta de Jorge, y es que, evidentemente, guardando las distancias, me retrotraía un poco a aquellas partidas de ajedrez del siglo XIX a distancia, por correo, en el que un amigo se le mandaba la jugada al otro y más o menos pues se iban desarrollando la partida. Todo esto evidentemente actualizado al siglo XXI, en la época de WhatsApp, porque realmente la partida sobre todo la hemos jugado por WhatsApp. Y ha sido muy gracioso en ese sentido el ponerte un poco en la piel de aquellos cuando jugaban a esa distancia, al intuir un poco cuál puede ser el siguiente movimiento, que sí que te rompe un poco lo que es el esquema del estar en directo con la persona, adelante, viéndole cómo cambia la cara, etcétera, etcétera. Pero también es añadido que dice Jorge, el no estar físicamente allí, el no tener las unidades delante, también te hace sentir un poco, pues, esa imagen del general de las tropas están alejadas de mí, ¿no? Yo mando unas órdenes, pero luego no sé muy bien qué va a pasar. De hecho, en alguna situación de la partida que yo jugué, me dio un poco por saco el decir, joder, qué putada que no hubiera previsto tal situación, porque a lo mejor sí que hubiera podido ser definitiva para la partida, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un inventazo. Sí que es verdad que lo que propuso Phil o lo que salió de Battlefront estaba muy orientado al juego de una sola persona, pero el estar dos personas en real con un intermediario de tercero moviéndolo todo, la verdad es que ha sido divertidísimo.
¿Y cómo habéis hecho para la logística? Es decir, ¿vosotros lo veíais a través de vídeo o de imágenes? ¿Os veíais a vosotros mientras estabais jugando en una videoconferencia?
No. Jorge iba pasando fotos de cada momento, del lo que es el despliegue de la mesa, nos proponía una ambientación de combate. Creo que la que jugamos, Jorge, fueron Indian Head contra Paper, ¿no? En Ardenas.
No era Indian Head, eran Glider, sí, eran las Ardenas.
Eran las Ardenas.
Entonces, a ver.
Cosa también histórica.
Vamos a ver. En principio, era una partida estándar de 1750 puntos de Flames of War V3 de Late War. Luego un poco, ¿cómo se dice?, emparejado por teatros, ¿no? La primera que jugamos frente del Este en el 45, la segunda que fue la que jugó Tío Sam con otro compañero Arcaón era Ardenas, finales del 44, principios del 45, y la última en el Frente Italiano en el 45. Raistit y Risk. Entonces, se plantea una situación y, yo básicamente iba pasando informes por escritos de la situación, más fotos, que las fotos que están en mi blog, que es donde están los informes, en Bachetis Informa, son parte de las fotos que yo iba tomando durante la partida. ¿Vale? Entonces, después de cada turno, yo pedía al jugador que le tocase, después de informarle cómo estaba la situación y pasar unas cuantas fotos, que me dijese cómo hacer su turno. Y yo lo jugaba según esas instrucciones. No sé si me explico bien.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Y entonces, por ejemplo, la partida de de Miguel y, o sea, de Tío Sam y de Arcaón, la preparamos un día y la jugamos otra. Realmente la jugamos en una mañana y casi fue en tiempo real, porque el tiempo de juego fueron como tres horas, más o menos. O sea, se pareció mucho al tiempo de una partida real. Evidentemente un poco más lento, si hubiesen estado ahí, lo hubiesen gestionado en unas dos horas, seguramente. Pero a mí, esa partida en concreto me dio, a mí, claro, que lo estaba jugando, mucho la sensación de una partida en directo. Sé que para ellos debió de ser diferente. Las otras dos sí que se jugaron a lo largo de varios días. Una fue, la primera creo que fueron tres días, la segunda cuatro o cinco. Entonces yo creo que eso sí que se pareció más a el rollo este de el ajedrez por correspondencia, ¿sabes?
Ajá. Se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Miguel, cuando tú le dices, pues no sé, esta unidad quiero que avance tantos centímetros, ¿no? Entiendo, hacia adelante, pero tú no sabes qué distancia exactamente. ¿Cómo le indicabas? Yo quiero ir hacia esa colina, ¿no?
Sí, claro, o sea, más o menos por la experiencia que tiene uno de jugar, pues ya tienes un poco hecho el ojo a las distancias, etcétera, etcétera. Evidentemente, de lo que es una orden que yo le pueda lanzar a Jorge, a lo que es lo que él le interpreta y lo que desarrolla luego en la tabla, sí que hay un margen de error o acierto, o a lo mejor de coincidencia o no coincidencia, entre lo que era mi idea y luego lo que se desarrolla. Pero en líneas generales, cuando juegas, pues creo que las tres partidas han sido seis jugadores veteranos, más o menos ese punto sí que lo tienes ya muy dominado y te haces un poco la idea de lo que te puedes encontrar y lo que no. Hubo un momento de nuestra partida, un momento clave, que era cuando Javi, Arcaón, mi rival, iba avanzando con unos panteras y yo tenía unos cazacarros que lo podían desintegrar a corta distancia. Entonces, ahí más o menos, en base a lo que te digo, a la experiencia, calculé por dónde más o menos podía quedarse a esa corta distancia para atizarle mejor, y aunque luego fue un puto desastre porque no hizo nada, pero sí que es verdad que la jugada salió más o menos como la preví. Ajá. Entonces, es eso. Sí que es verdad que si hubiéramos entrado en hacerlo un poco más meticuloso, que a lo mejor es lo que pasó en las otras dos partidas, sí que es verdad que
como jugador había tenido más control, que la disponibilidad de tiempo era diferente y se alargó.
Pero por ejemplo, la partida
en el día, o sea, en explicar las órdenes fue muy parecido.
Ajá.
Muy parecido.
Nada, pero ya te digo que el tema de distancias no, con las fotos y con el tamaño de las cosas se le coge bastante bastante rápido el truco.
Ajá. Y en tu caso, Jorge, no tenías a veces la sensación cuando te daban una orden, no quiero que hacer esto, y tú decías, joder, no hagas esto que te van a dar, o eras absolutamente neutral en ese aspecto.
Sí, yo era neutral, intentaba jugar todo con un criterio, ¿no? Poniéndome un poco en la mente del piloto de Pantera que no se quiere sobreexponer. Pero bueno, si recibe una orden, tiene que tal. Es verdad que, mira, con las distancias igual no, pero con lo que son las líneas de visión había mucha confusión.
Ajá.
Y claro, cosas que se verían muy fácil estando in situ, aunque siempre se cometen cagadas y errores, aquí no se veían tan claros. Por ejemplo, la partida de Miguel y de Arcaón, el alemán, Miguel llevaba americanos, desplegó unos Halftrax alemanes directamente en terreno abierto para que le disparase un cañón antitanque americano, paracaidista.
Uh-huh.
Y cantaba mucho, pero eso no lo vio Miguel hasta el turno 3.
Sí lo vi, pero di por hecho de que estaba en cobertura.
Sí, hasta pero
que,
bueno.
Hasta que pregunté.
Claro, hasta que preguntaste, porque bueno, es verdad que yo he descrito aquí un proceso de un informe y demás, pero bueno, sí que había preguntas, con lo cual todo quedaba más o menos aclarado. Pero malentendidos, en un sentido y en otro, hubo un montón, ¿sabes? Entonces era bastante gracioso. Y claro, como uno está muy acostumbrado a controlarlo todo, quiere mantener ese control, no quiere delegar. Entonces, por ejemplo, no sé, en la tercera partida que estaban Rice y Reese, ¿no? Dos jugadores muy metódicos. Pues claro, a veces te decían, bueno, este pelotón va a saltar si se cumplen las siguientes condiciones, que eran mutuamente excluyentes entre ellas, ¿no? O querían que un equipo o una unidad avanzase de una manera que no es posible en un espacio tridimensional, ¿sabes? Entonces, bueno, a veces había que interpretar órdenes contradictorias de la manera más sensible. No sé si me he explicado.
Ajá.
Hombre, sí que la fortuna que tuvimos en esa partida es que, por ejemplo, mi rival Arcaón es un jugador que domina a la perfección lo que es el bando alemán. Ha jugado con listas como la que jugó conmigo, pues siempre. Y yo los americanos, pues evidentemente los domino de arriba abajo. Entonces éramos dos jugadores que además somos quizás un poco más inconscientes que Reist y Risk, que son los de la tercera partida, pero que por otro lado pues coincidió que eso, que más o menos somos ágiles, que no nos importa cometer riesgos innecesarios, que dominábamos las listas y que teníamos disponibilidad en una mañana para hacerlo, y que era una partida pues súper ágil, la verdad, con sus muchos errores, evidentemente, porque no dejaba de ser una segunda ronda de algo que se estaba probando, pero fue muy divertido, yo me lo pasé, pero que muy bien, vamos.
Uh-huh. Y luego además sí, ese vamos, concepto, ¿no?, que habláis de una niebla de guerra como más real, ¿no?, que era una partida tradicional.
Sí, sí, porque no estás en contacto con las cosas.
Sí, perdona, Jorge, no te hemos oído bien.
Perdón, lo siento porque nos hemos interrumpido, problema mío. Que no, que claramente esa niebla de guerra es un plus a la experiencia.
Claro, yo creo que está refleja mucho mejor lo que es la guerra y una batalla que un juego tradicional donde tú tienes un ratito ahí para pensar y estás viendo todo el campo de batalla, ¿no? Me gusta. Y luego otra cuestión, bueno, hago un poquito de metapodcasting porque no sé si habré hablado ya o voy a hablar luego. El caso es que en este episodio vamos a hablar bastante de inteligencia artificial y de juegos en solitario. Uh-huh. El hecho de jugar con seres humanos, ¿no? Jorge, no sé si tú has probado algún juego en solitario de estos que están saliendo ahora muchísimos. Yo creo que es un plus, ¿no? Que incluso tú, que no estabas jugando, te divertirías más.
No, hombre, yo por supuesto. Yo creo que yo fui el que más me divertí, porque era el que más interactuaba. Ajá. Claro, los otros dos jugadores, los generales no interactuaban entre ellos, interactuaban a través de mí.
Sí, la verdad es que con toda la objetividad y el rigor que llevó Jorge la partida en cuanto a no emitir juicios de valor ni opiniones sobre las decisiones que tomáramos, que seguramente Jorge, que como jugador más experto que nosotros dos, a lo mejor habría hecho cosas de forma distinta, de la misma forma que fue muy riguroso en todo eso, sí que es verdad que hay que reconocerle que tuvo algunos momentos muy graciosos de que se le iba la pinza diciendo ¡este turno ha sido una locura! ¡Va, lo que ha pasado! ¡Los alemanes han sido barridos por un bombardeo de fuego y MGs y no sé qué! Y sí que es verdad que él se le veía que también estaba muy metido en la partida, más allá del hecho de ser el que movía las fichitas y tiraba los dados. Él estaba muy metido en la partida y la estaba viviendo tanto o más que no, como no, que nosotros, vamos.
Ajá. Ah, pues joder, pues totalmente, me alegra un montón.
Porque te puedo asegurar que los dados todos se tiraron como si fuese una partida. Entonces era, ¿sabes? En Flames of War, pues eso, la suerte va y viene mucho. No sé, por ejemplo, la partida de Tío Sam. Pues hombre, hubo los Panteras, que Miguel lo hizo muy bien porque le flanqueó con unos chafes y por otro lado con los cazacarros, tenían que estar ahí a dos bandas, pues al final me mató dos de tres, pero les cayeron tiros para aburrir, ¿sabes? En la tercera partida...
Perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. ¿Hubo una salvación de doble seis por ahí? También, o cosas así absurdas.
Sí, hubo un Pantera que se llevó dos tiros de un cañón de 75 milímetros por el lateral, y sacó dos seis, que era la única opción que tenía de salvarse, sí. Hubo cosas muy extremas. Pero en la tercera partida, que tácticamente fue la que tuvo más desarrollo, que duró más turnos, porque era más de infantería, más de asaltos, fue un delirio. Porque cada asalto, bueno, ahí se decidió. Bueno, cada asalto, pues es muy impredecible, te sale mal una ronda, te dan un contraataque, te desintegran, pues no sé, hubo un cañón que se cargó en la fase de asalto dos panthers, ¿sabes? Fue muy épico, ¿sabes? O sea, hubo momentos bastante, bastante intensos, ¿sabes? La primera partida tampoco estamos comentando mucho porque es verdad que, bueno, fue más... primero que fue la primera, entonces igual todo el sistema no lo teníamos completamente afinado y bueno, también fueron menos turnos y bueno, todo se desarrolló de una manera un poco sin demasiados sobresaltos, digamos.
Ajá. Vamos, que os habéis divertido, ¿eh? Yo por lo que os oigo...
Sí, sí.
No os habéis aburrido. Y luego, además, lo bueno es que en tu blog, Jorge, puede ver la gente las fotos, incluso una crónica de estas partidas, ¿no?
Sí, sí. Ahí está todo.
Pues a ver, repítelo, que la audiencia no ya no se acuerda de cuando hacíamos esto.
¿Eh? Batsetis Informa. Se llama el blog.
Batsetis Informa. Pues nada, ahí os podéis informar sobre este tipo de partidas a distancia, que bueno, ellos han jugado a Flames, pero se podrá, me imagino, extrapolar a cualquier tipo de reglamento, con que simplemente alguien lo tenga un poco los dos bandos, ¿no?
Sí.
Y ya está. Bueno, pues me alegro mucho que sigáis jugando y aprovechando que os tengo aquí a los dos, hace ya mucho tiempo que cuando hablábamos de Flames en este programa y recuerdo programas míticos, supongo que la comunidad de Flames lo sigue recordando.
La comunidad lo recuerda todavía.
Lo recuerda todavía, ¿no? ¿En qué situación está ahora el juego? Yo sí que estoy desconectado. No he vuelto a jugar. Yo creo que la última vez que jugué con Jorge fue un Vietnam de estos que no he vuelto a tocar ya ese juego más. ¿Se ha sentado esa cuarta edición? ¿O sigue habiendo esa división que hay? Sigue habiendo torneos de tercera y de cuarta.
Sí, la división, pues lo que vaticinábamos un poco en aquel famoso podcast que hicimos, que casi nos tildaron de Orson Welles por la que se lió con aquello, pues sí, la división evidentemente llegó, la división se ha sentado y la comunidad pues está fracturada entre jugadores V3, jugadores V4, los de V3 pues hacemos lo que podemos con el entorno que tenemos, que evidentemente no es un juego que entre por los ojos a un jugador que venga desde cero. Y los jugadores V4, pues sí, están creándose su comunidad, creando su entorno de juego. Mantienen, evidentemente, el ETC o lo que ha sido hasta ahora el ETC, porque habrá que ver en el futuro qué pasa con el ETC. Se ha adaptado a la V4 y en eso está la comunidad V4, pues asentándose, intentando crecer, y la comunidad V3... intentando mantener lo que tiene.
¿Y vosotros seguís en la misma posición? Es decir, el hecho de que hayan pasado meses, ¿no? Y supongo que habrá habido novedades, uh-huh, y adendas al reglamento y sacar nuevas cosas, unidades nuevas y demás, ¿no os ha hecho replantearos, joder, vamos a dar el salto? ¿O todo eso que me contabais sigue como... ¿Lo seguís viendo igual?
Pues quizás el 90% sigue igual. Pero bueno, que hable Jorge.
Sí, yo me veo igual, pero bueno, o sea, para que te hagas un... Es que también por otro lado, es que aquí en Madrid no hay una comunidad de V4, ¿sabes? Es verdad que bueno, poco a poco aquí en España parece que la cosa empieza a andar, pues no sé, se han hecho algunos torneos en Badajoz, que hay un grupo más o menos activo, pero realmente no dices, ¡buah! Es una cosa, pues no sé, como X-Wing o Warhammer 40.000, que dicen, no me convence el reglamento, pero sé que voy a jugar, que si quiero, cada fin de semana o cada dos fines de semana voy a jugar. No es eso.
Uh-huh. No, el ritmo de torneos.
Con la V3, pues mira, pues algún torneo se va a estar haciendo. El 14 de marzo íbamos a hacer un torneo en Goblin Trader que se tuvo que cancelar por el estado de alarma. Uh-huh. Estaba planificado para abril una partida histórica de Market Garden que se tuvo que cancelar, pero en diciembre se hizo otra sobre Stalingrado. O sea,
Stalingrado.
Que y luego lo que dices, a ver, el problema es que las reglas siguen siendo básicamente las mismas que al principio. Han modificado el tema de las misiones, precisamente en el sentido que nosotros dijimos, que iba a haber una epidemia de empates. Entonces tuvieron que cambiar las misiones, la regla de los objetivos, para que eso no se diese. Pero eso tampoco resuelve problemas fundamentales, ¿no? Del reglamento, que es la sensación de arcade, cómo son las listas. Claro, hay más variedad. Sí, hay más variedad, pero mucha menos de la que había en la V3, y con una filosofía que no comparte. Bueno, que a mí no me convence, que es el spam, básicamente. Que se puede explotar muchísimo. La moral sigue siendo la misma, las reglas de movimiento siguen siendo las mismas. O sea, que son dos juegos que comparten algunos elementos, pero que son, desde el punto de vista de la filosofía de juego, completamente diferentes.
A mí hay una cosa que por ejemplo, lo estaba viendo antes, recuperando un poco la página de Flames, que hace muchísimo que no entraba, recuperando un poco la información y demás. Joder, es que a mí lo que más me duele, sobre todo, es la nostalgia de tener tanta cosa, tanto ejército que tenías, que podías tener acumulado, y ver, por ejemplo, cómo hoy en día hay muchas cosas que no puedes utilizar. O sea, sin ir más lejos, si alguien entra hoy o mañana, estos días, a la propia página de Flames, en portada hay una imagen del tanque Super Pershing, bueno, del Pershing. Un tanque que tú dices, joder, qué tanque más chulo, pues voy a comprarlo, voy a jugarlo, y es que no puedes. Entonces, las reglas cambiarán, y las reglas, pues bueno, pues serán un documento más o menos vivo, y inocente de mí, confío en que llegue el día de mañana una V5 que a lo mejor pueda un poco agrupar de nuevo a las dos comunidades. Pero sí que es verdad que a mí, más allá de las reglas, que evidentemente no es mi estilo, de hecho incluso en las Freak Wars me compré el libro Blitzkrieg, que por cierto me dio mucha pena no verte, Jorge, ahí en las Freak.
Sí, estuve, creo que hicimos un cruce ahí de...
Sí, me encontré con Eduardo, pero a ti no te vi.
Sí, sí, sí.
Entonces me compré el Blitzkrieg porque es un libro que, joder, pues ahonda un poco más en el factor táctico y demás, y bueno, pues yo voy un poco más por ese estilo, pero evidentemente el que quiera jugar a la V4 y su estilo de juego, pues ¿qué le voy a decir? Que juegue lo que le dé la gana. Yo deseo que llegue un día que nos volvamos a encontrar, pero sobre todo lo que me da más rabia de todo es que todo ese desembolso que muchos hemos hecho, que no se puede utilizar hoy en día. O sea, por ejemplo, han pasado 3 años desde que salió la V4. Pues, por ejemplo, en Leyte todavía no hay un libro propio de rusos que están en ello, y el de británicos estaba saliendo ahora hace poco. Hay una planificación a muchos años vista de ir más o menos actualizando V4 todo lo que era la V3. Entonces, que pase todo ese tiempo con gente que tiene acumulado mucho material en casa, pues hombre, también tiene que doler un poquito. Pero insisto, yo le deseo a la gente V4 que se lo pase lo mejor posible, que disfruten de su juego, y de verdad que el día de mañana que ojalá que las dos comunidades se vuelvan a encontrar otra vez.
Ajá. ¿Os ha echado un poquito, entenderme, del juego esta división finalmente? Es decir, ¿habéis buscado en otros reglamentos llenar más espacio que antes jugabais fundamentalmente a Flames?
Yo es que, teniendo en cuenta pues la bajada un poco de actividad por la V3 y demás, sí que me he ido a otros juegos intentando mantener un poco el ritmo de actividad en la medida de lo posible que había con el Flames, con torneos y demás. Pero yo, por ejemplo, he hecho una cosa que jamás en la vida que me lo habría planteado, que es probar el 40.000. Y ahora tengo 3 ejércitos de 40.000.
Muy bien, bien. La fe del converso.
Sí, sí, además que los cabrones de mis amigos que se ríen de mí, porque yo al sentido contrario. Todo el mundo llegó a Flames partiendo del 40.000, pues yo hago el sentido contrario.
Muy bien, muy bien.
Bueno, tú y mucho. Llegados a esta situación. Porque bueno, yo un poco igual, no sé, si antes jugabas 80 partidas a lo largo de un año y ahora juegas 20, pues sabes, y el tiempo para jugarlo lo tienes, lo llenas con otras cosas.
Hay que ampliar la dieta, ¿no?
¿Eh?
Que hay que ampliar la dieta, digo, ¿no? Hay que variarla un poquito.
Pues yo, algo de Warhammer 40.000 y sobre todo Infinity.
Muy bien.
¿Sabes? O sea, ¿qué quiero decir? No es un... Hay muchas peces en el mar, ¿sabes?
Sí, hombre, Será por falta de juegos, no jodas.
Me vas a decir a mí. luego otra cosa, vosotros que habéis sido, sois jugadores activos a nivel de ir a muchos torneos, incluso torneos internacionales, de incluso yo creo que seleccionáis un poquito los reglamentos en base a cuánta gente juega a estas cosas, ¿no? Me da esa sensación. O sea, no sois de juegos así muy, muy minoritarios. Siempre os veo jugando a juegos donde hay posibilidades de jugar en muchos sitios. ¿Cómo veis, primero, el hecho de que se hayan parado todo? O sea, todas las comunidades de juegos están absolutamente paradas, tiendas y demás, clubs. ¿Y cómo os imagináis que va a ser esta desescalada en nuestro mundillo? Porque nos ha venido muy bien para lo que comentabais, ¿no? Para terminar de pintar esos ejércitos o esas miniaturas que nunca tenías tiempo de pintar, para repasarte y aprenderte esos reglamentos que nunca te habías leído, pero luego habrá que jugar con alguien. ¿Y cómo os imagináis que va a ser aquello?
Va a ser... Hombre, yo creo que estamos ahora mismo todos como los toros en San Fermín. Estamos ahora mismo esperando que nos abran las puertas y salir como locos de nuevo a comprar y demás. El problema va a ser lo que tú comentas, tema torneos, tema competiciones y demás. Sé, hasta donde yo sé, o por lo que me llega de un conocido que trabaja en una tienda friki, el tema ventas no van mal. De hecho, claro, la gente incluso está demandando lo mismo más que otras veces. El problema va a ser cómo jugar ahora todo eso. Porque, claro, donde antes, pues, los que hayan estado en la antigua Quimera, la nueva Goblin Trader este o en cualquier otro torneo, pues sabes evidentemente que estás bastante concentrado. Ya no quiero hablar de, por ejemplo, los torneos de Blood Bowl en los que en una mesa se juntan 8 personas. Ahora con tema de las distancias sociales y los metros de distancia y demás, si eso se mantiene en el tiempo, que tiene pinta de que va a ir para largo, yo creo que va a haber mucho torneo y mucha comunidad muy afectada.
Sí, yo, por ejemplo...
No sé, mira, la verdad, como según nos dicen esto es una crisis dinámica, pues no lo sé. Supuestamente en julio estaremos en la nueva normalidad. Una nueva normalidad donde vas a poder ir a la playa, donde va a haber conciertos. Pues entonces, sí, mira, yo...
Pero Jorge, en la playa vas a tener que estar a X metros de distancia, en los conciertos habrá un 30% de gente.
Sí, eso está muy bien, pero creo que todos vemos todos los días en el telediario cómo se incumple sistemáticamente la distancia social por parte de los mismos periodistas. O sea que bueno, que como he dicho, eso es una cuestión dinámica, ya se verá, ¿sabes? Yo no veo que esta actividad tenga más problemas que la restauración, ¿sabes? Pues que hay que distanciar un poco más las mesas. Bueno, si puedes comer, quedar a comer con los amigos, que es algo que en 2 o 3 semanas vas a poder hacer, también en un mes y medio vas a poder quedar a jugar en la tienda.
Pero tú, por ejemplo,
lo vas a hacer en casa.
Jorge, ¿tú te has movido en torno?
Pero bueno, ¿qué quiero decir? Es un mundo de incertidumbre, ¿sabes? Y luego el miedo que quiera tener la gente, ¿sabes?
Claro, yo es que lo veo más, perdona, a nivel personal, quiero decir. A mí, aunque me digan, no, ya puedes irte a jugar a una tienda, yo no iría como antes. Quiero decir... ahora tu metro es el tuyo, tu dado es el dado, no me lo cojas, o sea... Ese contacto durante mucho tiempo, psicológicamente, yo creo que lo vamos a tener. Yo lo voy a tener. Es inevitable pensar, pero no quiero llevarme el virus a mi casa.
A ver, yo creo que no hay que...
Aunque me dejen
perder
hacerlo,
la cabeza. ¿Cómo que tú a ver, bueno, tu dado es el dado. Bueno, pues si quieres se mantiene, ¿sabes? Eso tampoco hay mucho problema, pero te llevas el gel hidroalcohólico y te lo vas echando de vez en cuando, ¿sabes?
Sí,
no es tan difícil.
No digo que no se pueda hacer.
Que
digo
que
yo, además, que en mi mundo laboral es en el mundo editorial, periodístico y de eventos, claro, yo lo estoy viendo y digo, madre mía de mi vida, o sea, esto va a ser muy complicado. Tú, Miguel, que ibas a contar algo.
No, por ejemplo, yo es que, por ejemplo, quería sugerirle a Jorge, hombre, él, por ejemplo, ha estado en los mismos torneos potentes que yo y ha estado también en alguno más. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar ahora en un ETC o... El torneo aquel en el que estuviste tú, en, creo que era en Talavera, Jorge, con tantas decenas o centenares de personas, y yo no veo que eso vaya a ser tan fácil de recuperar, pero para nada. Incluso un evento como las Freak Wars, que, joder, yo ya desde unos años a esta parte ya lo tenía marcado en el calendario, yo hay cosas que, por mucha nueva normalidad que hablemos, yo creo que no van a ser iguales hasta que o bien pase un tiempo y esté todo muy controlado, o bien se desarrolle lo que hablan de una posible vacuna con la que más o menos se puede hacer un poco de vida normal, pero bueno, también habrá que ver qué efectividad tiene esa posible vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí lo veo un poquito más negro que Bassettis. Yo creo que a corto plazo
va a ser negro, un golpeo, ¿no? O lo deje de ver negro. En el sitio de las Freak Wars, el año pasado sobraba por lo menos un 20 o 30% del espacio. Pues hombre, igual tiene que haber menos stands, igual tiene que haber menos actividades, pero de verdad, precisamente ahí no es complicado. Lo complicado es tener que tener a la gente en un sótano y demás. Pero ya os digo que el proceso de desconfinamiento parece que va a ser rápido porque la vida social y económica tiene una serie de exigencias. Sí, la cuestión sanitaria se va dando. Ajá. Pero eso es así. O sea, la nueva normalidad es que no es que...
Es que lo de la vida, llamarle normalidad...
A la gente.
Va a ser raro, va a ser muy raro. Bueno, pues
va a ser raro, pero nos vamos a acostumbrar, ¿sabes?
Hombre, yo creo que más o menos ahora que estamos adaptándonos un poco a esta situación de estar con mascarillas y guantes, etcétera, etcétera, hombre, no me imagino jugando una partida con guantes, aunque quizás sí con mascarillas. Y lo que decía Bassettis, si más o menos te puedes agenciar algún desinfectante o lo que sea, si tú no estás toqueteando las miniaturas del otro y nadie tose y no pasa nada más y se va con un poco de protección, tampoco debería ser el fin del mundo. El problema es la masa. O sea, a mí, por ejemplo, jugar un torneo... Ya,
bueno, pero mira, es que yo te lo explico muy claro. Yo soy profesor. Yo en septiembre voy a estar en una clase minúscula con 30 alumnos. Uh-huh. Y ya está. Y eso va a ser así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué riesgo se corre en una...?
No, si yo ya... Mira, voy más allá del riesgo. Es la situación en general. Por ejemplo, yo tenía un evento ahora en junio que lo hemos pasado a noviembre, ¿no? Finales de noviembre. Pensando, vamos a ver, tú, aunque te dejen hacer el evento, imaginaros que es un torneo, pues igual. Aquí te viene la gente con mascarilla. Porque claro, tú a una reunión con 500 personas no te irías sin mascarilla. O al menos yo, al menos ahora mismo, no, ni se me pasa por la cabeza. Igual que al mercado, claro, parezco...
Un espacio cerrado con gente, tendrás que ir con mascarilla.
Claro, pues fíjate, desde mi punto de vista, hostia, yo soy el fotógrafo de ese evento, soy el que hace el vídeo de ese evento. ¿Qué fotocall hago yo? Sí, tengo a la gente con mascarilla allí. Entonces, claro, hay cosas, ese tipo de cosas que son las que luego los extrapolo a mi hobby y digo, esto es igual, unas Freak Wars. Dices, hay mucho espacio, evidentemente, pero al final, ¿dónde se concentra la gente? Al final, la gente está concentrada en 100 metros cuadrados de los 5.000 que tienes alrededor. Eso es lo que yo me resulta extraño, y no, era por un poco ver con vosotros, ¿no? ¿Cómo lo veríais? ¿Sabes?
Un mundo extraño. En China la gente va a discotecas. Creo que habréis visto las imágenes.
Sí, 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 sí.
Con monos y tal.
Con mascarilla y con su historia, y al final te acabarás acostumbrando, digo yo.
Sí, habrá que adaptarse a ese nuevo entorno.
Pero que vamos, que estoy deseando jugarme un Punk Apocalíptico o algo así, y va a parecer que te has disfrazado para la ocasión.
Hombre, puede ser.
Te metes en el papel a tope.
Yo creo que es el gran momento. Es el gran momento de desarrollar la faceta cosplayer que todos podamos tener un poco dentro. O sea, ahora mismo tú vas, pues eso, de cualquier cosa por la calle, pero vas con la cara protegida, y yo creo que no se van a fijar tanto en cómo vas disfrazado, pero vamos, con que tú hayas protegido. Vamos, habréis visto esa gente que iba de soldado de asalto de Star Wars en los supermercados. Pues eso.
Sí, a ver, algunos lo van a pasar bien.
Hombre, seguro.
Oye, os cambio de tema por completo. Tema de Quimera. Vosotros jugabais en Quimera habitualmente, de hecho era vuestro patrocinador, ¿no? Del ETC.
Y hombre, sí.
Y más allá de eso, claro, evidentemente es un sentimiento de amistad y de compañerismo, ¿no? De llevar muchos años jugando allí y pasando allí el tiempo. ¿Cómo os enteráis de que la tienda va a cerrar? ¿Lo sabíais ya previamente? ¿No? ¿Cómo os ha afectado?
Hombre, teníamos mucha relación con Paco, con Marc. Sabíamos que obviamente, pues que la situación era un poco delicada, pero bueno, no es, al menos yo no creo que fuera tanto, no sé si Jorge tendrá otro punto de vista, una muerte anunciada, pero sí que es verdad que tú ves que las cosas a lo mejor no van del todo bien, pero de ahí a que de repente te cierre una tienda, que yo siempre lo he dicho, o sea, que para mí hace mucho tiempo que dejaron de ser tiendas, sino que eran amigos. O sea, yo iba ahí y era un poco como llegar a Cheers. O sea, sabías que había gente con la que tenías muy buen rollo, que podías estar hablando de fricadas todo el rato que quisieras, y había una conexión distinta a lo que es la relación cliente-tendero.
¿En tu caso, Jorge?
Hombre, pues muy parecido. Es verdad que era un sitio donde pasábamos muchos años, mucho tiempo, y que había su confianza. También es cierto que ya llevaban un tiempo que, bueno, una parte de esas conversaciones que teníamos era ¿hasta cuándo va a aguantar Quimera? ¿Sabes? Cada vez hay menos eventos. Bueno, hablabas con la gente que trabajaba ahí, bueno, veías las dificultades y, hombre, la verdad es que cuando llegó el tema nos sorprendió. Pero bueno, viéndolo en perspectiva, era algo que se venía larvando desde hace, bueno, relativamente bastante tiempo.
Ajá. ¿Y habéis tenido tiempo, ya que no ha habido demasiado, de quiero decir, habéis trasladado vuestro cuartel general a este Goblin Trader, ¿no? Que ha ocupado físicamente la misma ubicación?
Bueno, sí que es verdad que hay gente que contactó con la gente de Goblin Trader, pues para intentar recuperar un poco la comunidad, que lo que a mí me ha llegado es que sí que es verdad que por la parte de Goblin Trader también evidentemente creo que hay cierto interés en mantener la comunidad de FOU y mantener alguna cosilla más. Sí que es verdad que entre unas cosas y otras, pues entre el cambio de tienda y el inicio del coronavirus, pues yo no he ido mucho, sí que fui a pillar todo lo de las hermanas de batalla, prácticamente lo encargué allí, pero sí que es verdad que no dio tiempo a desarrollar mucho la comunidad, porque es lo que decía antes Jorge, justo el fin de semana que empezó la alerta, bueno, el estado de alarma, ese ya teníamos programado un torneo allí que se nos tuvo que cancelar. Yo confío que para el futuro sí, que esa relación se recupere y que la comunidad FOU de Madrid, o los que somos FOU V3 en Madrid, pues tengamos un poco ese Goblin Trader este como punto de reunión o punto de referencia.
Muy bien. Pues nada, oye chicos, un verdadero placer haberos tenido aquí en FUBAR otra vez.
Como siempre, Jorge.
Y esperemos que no sea la última y que esto sirva para que volvamos otra vez a charlar más a menudo.
Por supuesto, por mi parte, cuando quieras.
Muy bien, pues nada,
sí, encantado. Igualmente, con muchas ganas.
Un saludote a los dos.
Un saludote.
Adiós.
Chao.
Adiós.
So it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a penny weight more. It was bought on the morn of the day that he was born, and was always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again, when the old man died. heart, not a servant so faithful he found. For he wasted no time, but had one desire at the close of each week to be wound. And it kept in his place, not a frown upon his face, and at hands never hung by his side. But it stopped short, never to go again, when he old went.